Yep. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cine en Serie, tu programa de cine y series en YouTube y en diferido, ya sabes, en Spotify y iVoox. Un saludo y Oliva, creo que os habla. Hoy vamos a hablar de peliculillas, vamos a hablar de series, vamos a hablar de noticias de cine. Estas chuminadicas, ¿no? Que nos hacen más felices, ¿no? De lo que ya somos, porque ya somos gente feliz, somos gente satisfecha, tenemos una pareja maravillosa a nuestro lado, tenemos un trabajo de ensueño, somos ricos, ¿no? Es lo bonito de la vida, es ser millonario, como en nuestro caso, ¿no? Que no hay que trabajar y entonces nos podemos dedicar a estas tonterías como es Cine en Serie, tu programa de cine y series. Iván Herbas, muy buenas.
Buenas tardes, buenas tardes, ¿no? Sí, hoy sí, hoy está claro, hoy es buenas tardes, es que no hay problema.
Programa, ¿no? Normalmente lo hacemos a las 8 o a las 9 o a las 10, y hoy hacemos a las 6.
Bueno, esto a partir del año que viene no va a poder ser, o sea, no. Tenemos una fija y hay que ser serios.
Eso sí, está claro. Recordad que a partir del 13 de enero volvemos a la radio y debutamos en Ona de Sanz, espero que no nos echen demasiado pronto. Ya me dijo el chico que justo en las pautas de publicidad dicen, las opiniones de los del programa no tienen nada que ver con la radio, ¿sabes? O sea que...
Perfecto.
Por si acaso.
Cualquier sandez, o sea, tenemos que pagar con nuestra vida.
Y yo aquí sigo con mis mierdas del calendario de Adviento de Regreso al Futuro.
Muy bien.
Este es Marty.
Muy maduro, sí, señor.
Sí, sí, muy maduro. Mira, continuamos, ¿eh? Doc. Ajá. Y el que más me ha gustado, que es Biff, tío.
Biff.
Tyler con ojos de malo, tío.
El otro día estuve revisando...
Me mola un montón cuando las Playmobiles ponen cara de malo, tío. O sea, es como... No hay nada más inofensivo que un Playmobil. Intentas poner cara de malo, ¿sabes?
Bueno, espérate. El otro día estuve...
Las cosas son las que me molan a mí. La fotico.
Oh, qué bueno.
Los hermanos, tío.
Oh. Qué bueno. El que lo está escuchando ahora por iVoox dice, qué puta mierda es.
Es una foto de Marty de Regreso al Futuro que desaparecen los hermanos, pues con Playmobil. Y cuando la mueves, pues.
El Angel.
¿Te refieres a esto? El cartel del baile.
Sí. No.
Playmobil es lo mejor del universo, tío. O sea, es que es lo mejor de todo, tío. Tiene un montón de mierdas, tío. O sea, el panfleto de salvar la esto. Salvar el reloj, pero que es donde la naviente le pone el teléfono.
Sí, sí, sí.
O sea, tienen. Eso es chuminada, tío. Fantásticos.
Estoy revisitando la saga Viernes 13 y el otro día, no sé si es la 5 o la 6, y uno de los chavales es. Crispin Glover. Que además es brutal, porque es que ese tío ya está talado de por sí y de joven, sale de joven. Y ya estaba bastante tarado, porque hay un momento que bailan y baila así como que se le dan espasmos, ¿no? Es divertidísimo. Digo, mira, es el padre
En la serie esta de Netflix, de Movies That Made Us, explican que según qué escenas le tenían que poner vallas alrededor, porque el pavo se piraba, ¿sabes? El rollo de... hay una escena que están en el jardín, que están teniendo ropa o algo así, ¿sabes? Y como el pavo sudaba de las marcas porque estaba talado, pues le ponían como una especie de vallica para que no pudiera salir. ¿Sabes? Tú aquí, tío.
¿Es el futuro?
Sí, es el futuro.
Que es la escena que le dice, pero papagayo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien, chicos. Aida Ferré, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, con Ocaso.
Aquí, de tarde.
Me ha dicho un pajarito que os estáis preparando los dos para pegaros una santa farra, ¿no?
Bueno,
yo no, que voy en coche.
Bueno, yo sí, yo no conduzco, yo sí.
Me dice que mi volumen está bajo, ahora sí. Si bebes, no conduzcas.
Pero bueno, igual me lo tomo con más calma que la última vez, porque...
Porque la última vez que llegaste a tu casa...
Claro, luego cuesta 2 semanas recuperarse.
Vamos a sus últimas palabras.
Yo os tengo que decir que al principio cuando lo dijiste dije, hostia, qué pereza, y porque trabajo, si no me apuntaba, ya te lo digo,
No, si ahora desde casa da pereza, o sea, yo ahora me iba ya a dormir directamente, no, pero no, claro, sí. Yo no una vez estás allí, pues...
Yo ni me he vestido hoy, estoy todavía con la misma ropa que he dormido, o sea, que con eso te lo digo todo. Pereza extrema.
Bueno, y ahora voy en pijama, medio pijama, lo que no se ve, pero...
Eso es pijamí. ¿Vosotros qué dormís? ¿En pijama? ¿En bolas ahora en invierno? No,
hombre, yo pijama de franela de cuadros.
Tal cual, claro. ¿Eh? Hostia, yo duermo con pantaloncito de pijama, pero siempre duermo con una camiseta, en este caso no sé cuál sería, la de la Unión Esportiva Sanz, de resacas, y una sudadera así vieja, siempre me mola dormir con sudadera, porque soy así de extraño. ¿Tú, Iván? ¿Qué duermes?
Pantalón de chándal, sudadera. El pijama hace mucho tiempo no lo pongo.
Yo el pantalón de pijama sí, porque a mi mujer le dio una época por comprarme pantalones de pijama, que no sé por qué, porque ya le decía, oye, que no me los pongo, y ahora resulta que sí me los pongo, pues eso.
Ahora que ya eres mayor, ¿no?
Ahora que ya la edad no
perdona. Luego te comprarás el pijama este de botoncicos.
No, eso sí que no, tío. Eso sí que no. Lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado.
No, yo voy con esto de pijama de botones con bolsillos. Yo iría en pijama todo el día.
Y los bolsillos. Bueno,
es que mi único pijama es un onesie que se dice esto que es de cuerpo entero, de Darth Vader. O sea, ese es mi único pijama.
Iván, ¿y te pones uno también de orejitas de así de manga y esas mierdas? Sí, ¿no? Tú eres el típico viejo que sí que lo hace.
No, me he disfrazado con eso, pero no lo...
Del palo, que soy un oso panda, mírame, miradme, soy un oso panda. Y del palo, usted ya tiene 60 años, por favor.
No, me he disfrazado, me puse uno de Gizmo una vez.
Gizmo.
Pero bueno. Muy bien. El otro día, ¿en qué programa hablan de los furries, tío? Me acordé de ti. En el búnker. Porque tú no conocías lo que eran los furries.
Ah, los furries. Ah, obviamente, me había confundido.
Sí, es verdad.
Era los
la gente que... y sí, ya no me acuerdo qué era.
La que se disfraza de animal para quedar para follar, ¿no?
Sí. Eso.
Exacto.
Qué mundo este, tío, en el que vivimos. Qué mundo tan extraño, chicos. Bueno, un saludo a Siol, un saludo a JJ, que están ahí al pie del cañón. Os esperamos aquí. Ahora, en cuanto empecemos a hablar, ya os pongo el enlace en las redes sociales para que entre alguien más y así compartamos la tarde juntos, claro. Bueno, pues vamos a empezar al lío. Vamos a hablar de cine y series. Vamos a hablar de lo que hemos visto estas dos semanas, porque la semana pasada no hubo programa, quiero recordar. Porque no, nos estamos columpiando.
La otra.
Sí, la otra sí, ¿no?
La anterior sí, que hablamos de Cazafantasmas, que vine yo corriendo del cine.
Por cierto, Spider-Man, no vamos a hablar de Spider-Man en este capítulo porque no lo hemos visto, ¿no?
Y seguramente en el siguiente tampoco.
Estaba esto de ir esta mañana, pero me ha dado mucha pereza, tío. Es que me da mucha pereza. Es que te voy a decir una cosa.
Yo quiero verla porque a mí las dos anteriores, a mí, yo me divertí mucho.
Yo tengo que decir que Twitter está que arde, ¿no? Con la película. La gente poniéndole 10 es así gratuitos. Yo creo que esa misma gente de aquí a un mes dirán, bueno, pues igual no era un 6, no era un 10, era un 5, ¿no?
No. O sea, la gente que pone un 10 es la película que me ha cambiado la vida. He visto artículos de cómo el universo Marvel no va a volver a ser el mismo. Y dices, bueno, colega, o sea...
Yo hace poco he vuelto a ver la primera de esta trilogía con mi hijo. A Joel le gustó mucho. A mí fue del palo. Bueno, no está mal. Pero la 2 la he visto, que no la había visto porque me da mucha pereza. Y la verdad es que es bastante maruza.
Mira, en IMDb tienen 73.000 votos, ¿vale? Un 9,2.
¿Ves?
De los cuales 48.000 son dieces.
Por eso te digo que está... Yo no me puedo creer que esa peli sea tan fetén, pero bueno.
No va a ser. Bueno, no va a serlo. Es que para nosotros no va a serlo.
Va a haber algún detalle. Va a haber, bueno, lo que
todos es sabemos, muy difícil, ¿no? Habrá que lo sea.
El multiverso, salen enemigos de todas las pelis, saldrán los tres Spider-Man, se imagino y tal. Y entonces saldrán los tres Spider-Man y la gente tendrá que hacer ¡oh, oh! Y mirándose entre ellos. ¡Oh, oh! ¿Han visto, eh? ¿Has visto? Los frikis, ¿no? Los frikis que nos gusta una cosa que solo nos gusta a nosotros, ¿no? Y es el día que... Perdona, Iván...
También te digo que muy friki no eres, porque Spider-Man es bastante mainstream.
A eso me refiero. Es que todo venía por esto, porque todas estas millones de personas que van a ver la peli se sienten especiales, ¿no? Es algo que solo nos gusta a los entendidos, ¿no? Y del palo, tío. O sea, no hay nada más mainstream hoy día que Marvel, tío. O sea, no me toca los cojones.
Por supuesto.
Pero no Marvel
el cómic, no. Pero Spider-Man lo que tiene es que son muy entretenidas y gustan yo creo, a más gente que las otras. Los Vengadores y todo eso, vale, está bien, pero es que al final son un rollo.
Pero Spider-Man siempre ha sido...
Al espacio, a luchar y no sé qué. Spider-Man es como más... No sé cómo decirlo, ¿no?
Que podría, o sea, podría pasearse...
Más cercano.
Podría pasearse con las redes por Gran Vía, ¿no?
Sí.
Pero es como decir que soy un friki y me gusta Superman.
O me gusta Star Wars.
O me gusta Batman, ¿sabes?
Soy muy friki, me gusta Star Wars. Mira cómo tengo una taza de Darth Vader.
Pero vale, es que depende mucho de lo que te guste de Star Wars, ¿sabes? Me gusta Star Wars las tres pelis.
Ahí me parece que creo que he tocado algo blando ahí, a ver.
No, sigue, no, no.
Sigue como ha sido, o sea, eso. Creo que he tocado ahí un poco...
Has tocado hueso, ¿no? Como se dice en catalán, has tocado, ¿no? Yo creo que se puede ser friki de Star Wars, ¿vale? Una cosa es me gustan las pelis y otra cosa es en la peli esta había un plano que sale un robot que
eso
no sé qué.
Eso ya es enfermedad. O sea,
bueno, eso es el frikismo, tío. El frikismo era antes de Big Bang Theory eran los enfermitos y los raritos y ahora pues parece que no.
No, pero cuando Big Bang Theory son esos enfermitos y lo ve cada capítulo 5 millones de personas, pues hombre, quizá...
Claro, o sea, ahora hace mucho que es mainstream, o sea, ya está.
Es como The Mandalorian, todos, ¡oh, The Mandalorian! ¡De verdad! Es lo que... Me lo debían, ¿no? Me lo debían, y es del palo, sí. Os lo debían a 30 millones de personas, tío. Qué frikis sois, ¿no? Qué minorías, ¿no? Qué minoría. Me encanta este tema, tío, porque...
Me gusta mucho este tema y luego soy muy fan también de los que dan las gracias.
Sí, sí, sí. Bueno, pero eso, ¿sabes dónde pasa mucho y me da mucha rabia? No tiene nada que ver, pero en el Barça, tío. Cuando se retira un jugador, gracias, ¿sabes? Yo, gracias, Puyol, gracias, Xavi. Gracias, del palo. Hostia, lo has hecho millonario a este pobre analfabeto. Lo has hecho millonario, que sí, que ha jugado para tu equipo, pero debería dar las gracias a él, ¿no?
Que vive en una mansión. Cambio... Pero bueno. En cambio, sí que creo que cuando se retira un wrestler o algo así, los cánticos de thank you están más justificados.
Sí, sí, cierto, cierto. Porque yo tengo una cosa, ¿eh? ¿Ves? Ahí vamos. Yo creo que el wrestling sí que es de freaks en España, porque en Estados Unidos no.
En Estados Unidos es mainstream, pero bueno, tampoco...
Bueno, dentro del deporte, tío, WrestleMania compite con la Super Bowl, ¿me entiendes?
No, ya, ya, sí, sí, sí. O sea... Supongo que fuera de Estados Unidos sí que es de frikis.
Aquí, que ni siquiera se televisa, ¿sabes?
Bueno, y ahora viene el nuevo, convertir en la nueva joyita friki en mainstream, que es seguramente el tema de Warhammer. Cuidado, gracias o por culpa de Henry Cavill.
Sí, ¿eh? No, sí, pero, sí. Y luego, ¿cómo saber si un tío dice, yo soy un friki? Si tiene funkos, eso es así. ¡Que tengo si funkos! Te... ¡Oh, qué friki eres! Tienes funkos, como el como
si
todo el
dice,
mundo.
Como soy muy friki, a lo mejor es muy posible que sea de postal, ¿sabes? O sea...
En Navidad, tus padres te regalan funkos, ¿sabes? Del palo, oiga, usted ya tiene una edad para estas mierdas. Para estos, mira, en Campamento Krypton dicen una cosa muy cierta, y es, son los muñecos de la gente que no le gustan los muñecos.
Entre comillas, es relativo. Entre comillas. Sí, lo digo porque un buen amigo nuestro es Enrique y colecciona Funko.
Pero no es que coleccione,
pero tiene 300.
Por eso que es un titán del tema, pero no estoy hablando de eso.
Claro.
Estoy hablando, yo también tengo Funkos, tío. Tengo 4 Funkos, ¿sabes?
Aquí está. Mira.
Yo tengo 5.
Yo tengo los 4 de Little Shop of Horror, ¿sabes?
Yo tengo los 4 de Warhammer.
Pero eso, pero me habéis entendido con lo que os digo. No,
sí, 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 me parece claro, perfecto. El que mucha gente que en realidad es super mainstream se autodefina a sí mismo como frikis.
Sí, como de...
Este es Locutus.
Locutus, no sé.
¿Sabes? Pero bueno, ese friki ahora es demasiado mainstream. Y se ha pervertido el término a soy friki de... Todo el mundo es friki de algo al final, tío, o sea...
Claro, pero siempre lo ha sido.
Seguro que hay frikis del reggaetón, o sea, es que...
Sí, porque...
Seguro.
¿Por qué no? Del Palmira...
Seguro.
Sí, sí, sí.
Yo he escuchado a este tipo que luego se ha vendido, hostia.
Oye, Omar
Gaspar... Claro, pero es que ser friki es saber mucho de una cosa o que seáis pocos que sepáis de esa cosa. O las dos cosas.
El término original, el friki, era el rarito.
El friki hace o
se hace. Cosas que no le gustaban a nadie. O que eran cosas muy de nicho, como eran antes los cómics, los videojuegos.
Pero además, los juegos de rol. Muy especialista, ¿no?
Eso ya es el especialista ya viene de otra cosa, pero es cuando se mete mucho y el término ha ido evolucionando mucho. O sea, antes el friki era el nerd o el geek en inglés, que era el rarito, porque... Como socialmente no estaba bien visto el tipo mayor que lee cómics, o que jugaba videojuegos, o que jugaba rol, o que jugaba juegos de mesa,
no, pero Iván,
o que hacía rol en vivo, pero ahora mismo estás viendo a en Ojo de Halcón como están ahí los...
Sí.
La policía, los bomberos y los policías jugando.
Pero son policías y bomberos, que son gente de bien, ¿sabes? Como diciendo, no son... ¿sabes?
Porque antes, Iván, yo creo que yo todo lo muevo a la época de GB, ¿no? Que al fin... Antes los guays hacían deporte, ¿no? Ahora nadie quiere hacer deporte porque cansa, ¿no? Es una estupidez hacer deporte.
Ahora los guays juegan al LOL.
Al LOL. Hacen deporte desde el sofá de su casa, ¿no?
Exacto. Hacen claro. Sports.
Claro.
Sí, sí. O sea, ahora al chulito de gimnasio que se mata ahí en el gimnasio, su competidor es un niño con gafas que se pasa 8 horas jugando al LOL. Y tomando Monster y comiendo Doritos.
Lo de Monster me ha ganado porque... ¿Os podéis creer que nunca he probado un Monster? He probado Red Bull un par de veces del palo. Esto haría vomitar una cabra, pero bueno. Pero Monster, no, porque yo no sé. Me da miedo que
el Red Bull es, sabe a clamoxil.
Es repugnante, ¿no?
Qué específico, tío.
Es repugnante, tío, esta mierda. Bueno, vamos al lío, ¿no? Que hemos venido aquí a jugar y llevamos ya 15 minutos hablando de soplapolleces.
Es nada.
Venga, empezamos con lo que hemos visto durante la semana. Aida, comenzamos con una peli, creo que es de Netflix, ¿no? Con Sandra Bullock, que se llama Imperdonable.
Sí, que primero la vi en Giphy y luego abro Netflix y digo, pues está aquí. Y bueno. Pero sí, son más. Sí, que la vi, bueno, por culpa de los sin audiencia, que no se están aquí escuchando hoy, pero...
Hola, Diego.
Porque hablaban bien de esta peli, de dice, bueno, sale Sandra Bullock, pero no está mal. Porque
a pesar de que sale Sandra Bullock, no, está bien. Sí.
Pero bueno, sale Vincent D'Onofrio y tal, y el de la nariz de Walking Dead, que ahora no sabemos si es John Bernthal este.
Oh, John Bernthal, sí, señor.
Pues, no sé, pues a mí me ha parecido un telefilme... que sí, que está entretenido y tal, ¿no? Pero bueno, Sandra Bullock, pues se pasa 20 años en la cárcel y cuando sale, bueno, ya sale con esa cara de compungida, de, sale con cara de inocente, ¿no? De, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha pasado tantos años en la cárcel, tal, no sé qué? Entonces sale que va a buscar a su hermana, porque cuando la pusieron en la cárcel tiene 20 años y una hermana pequeña, y entonces la hermana pues pasa a adopción, ¿no? Y entonces pues tiene que buscarla una vez sale de la cárcel. Ajá. Y yo pensaba que iba más por el rollo thriller, ¿no? De a ver qué había pasado.
Tiene
y
pinta
tal.
De
pero
la cárcel.
Pero se va más como para el rollo sobremesa. Más el drama familiar de ella con la hermana y el rollo este.
Me la estás vendiendo, Aida, que vamos, me está dando una gana de ponérmela.
No, por eso lo digo, porque es que oyendo a Jordi hablar de ella, digo... Y que venga, va.
Tengo una gana de acabar el programa para verla.
No, que yo la vi, o sea, al final es entretenida si te lo tomas eso
con humor.
Bueno, como drama con un poco de thriller, ¿no? Aquello, bueno, lo que le gustaría a tu suegra, pues sí, algo así.
¡Hostia!
Pues no está mal, pero no es lo que me esperaba yo. Eso. Yo quería un thriller para ver por la noche y no...
Y ni thriller ni hostias.
Y no es thriller. Y sí, es un poco lentita. Pero bueno, sí, sale Vincent D'Onofrio, que siempre está bien verlo.
Luego hablaremos de Vincent D'Onofrio o no.
¿Por qué? ¿No? ¿Estás haciendo spoilers?
No, no he dicho nada. Yo he dicho eso. No he dicho nada más.
Bueno, pues ya está.
¿Nota?
¿Nota? No, es aquello, pues... Sí, un 6, ¿no? Tampoco está... No es un desastre, pero...
Un 6, bueno, no está
mal. Yo quería ver otra cosa.
Pues oye, mira, te digo una cosa. Me viene al pelo que digas eso, porque la siguiente peli de la que vamos a hablar... que es una que se llama El Encuentro, es lo... O sea, me ha pasado exactamente igual. La sensación de hemos sido engañado. ¿Vale? Es una película británica, como digo, El Encuentro, de Amazon, que se titula El Encuentro, The Encounter es su título original, y en los carteles y tal, dices, coño, El Encuentro, tal, o sea, parece ciencia ficción, ¿no? Voy a ver Film Affinity, ¿de qué vas a ver? Ciencia ficción, ¿no? Dije, esto me huele, no sé, por los carteles y por la manera de venderme la moto, digo, esto es de naves espaciales, ¿no? Total, que veo la peli y ni ciencia ficción, una mierda. O sea, no hay ciencia ficción por ningún lado. Es un drama, ¿no? Con parte de road movie y algún momentillo de thriller, pero ni del sci-fi ni por asomo, ¿no? A ver.
No se engañen, que nos digan la verdad.
Exacto, tío.
Sí, que me digas, si es un drama, es un drama y yo lo veré igual o no, pero.
Pero el cartel y todo el rollo, ciencia ficción. Una mierda, ciencia ficción. Bueno, el director es Michael Pierce, que dirigió, es la segunda peli suya, dirigió Beast, que fue muy, se habló mucho de ella, ganó incluso el BAFTA al mejor debut. Y aquí ha hecho el guión junto a Joe Barton, que fue el encargado de E-Boy o del ritual de los libretos, me refiero. Como actor principal tenemos a Riz Ahmed, que es un tipo que salía en la calle de Guantánamo de Winterbottom, ¿sabes? Y luego aparecía en The Night Of, que yo creo que fue el papel que le hizo bastante famoso y tal. Aparecía en Rogue One, el Star Wars, y hace poco ha salido en Sound of Metal, que ha tenido mucho reconocimiento, ¿no?, por esa peli. Y luego hay dos niños también. ¿De qué va la peli? La peli nos habla de un tipo llamado Malik Khan, que es un exmilitar que después de varias misiones está un poco obsesionado con que unas bacterias del espacio exterior han llegado a la Tierra y se introducen dentro del cuerpo humano a partir de la picada de los bichos, ¿no? O sea, unas bacterias extraterrestres han llegado a unos bichos. Esto es lo más ciencia ficción que hay en la peli. Dentro de unos bichos, y los bichos pican a las personas y entonces le modifican el comportamiento, ¿vale? Entonces, para salvar a
sus hijos,
para salvar a sus hijos, una noche llega, va a casa, ella, los hijos viven con su madre y con el novio de ella, pues va a su casa a coger a los niños y se los lleva en el coche hasta la base, ¿no? Que en principio estarán a salvo. Entonces tú dirás, joder, pues sí que tiene algo de ciencia ficción, este tío que me está diciendo, ¿no? Por lo menos algo. No. O sea, tú dirás, no, pero es que los bichos del espacio, que no tiene nada. La vende como ciencia ficción y empieza diciendo, hostia, pues podría ser, ¿no? Pero conforme va pasando la peli, pues vas viendo que ciencia ficción no tiene, que la película es en realidad un dramón, ¿no? Y es una frustración total, ¿no? Porque dices, hostia, yo me esperaba viendo bichos ahí gigantes y tal, y dije, cuando digo que no hay nada, es que no hay nada. No es mala la peli, en realidad no está mal, pero y sobre todo gracias al tío protagonista, ¿no? Al Riz Ahmed este y a sus hijos, que la verdad es que los niños lo hacen muy bien. Y luego está una señora que yo, que cada vez, o le estoy cogiendo manía, no sé, tío, que es Octavia Spencer, que yo creo que cada vez actúa fatal, ¿no? Y esta señora, alguien le ha dicho que actúa bien, porque es que yo en todas las películas que he visto actúa fatal siempre, ¿no? Y hace un papel que, bueno, no es un papel importante, pero bueno, si hubiera otro actriz, pues tampoco pasaría nada, ¿vale? El guión es lo peor de la peli, ¿no? Dejan de ocurrir cosas inexplicablemente, ¿no? Y luego hay un giro cerca del final que es del paro, tío. Iros a la mierda, ¿vale? Esto no tiene ningún sentido, tío. Es el típico tipo de peli, ¿no? Que los actores salvan la función al final. Se va hecho larga, la peli no sabe dónde agarrarse, no da, la verdad es que no da para más. Y si estás buscando ciencia ficción, amigo, huye porque te decepcionará tanto como a mí. Al final de nota le voy a poner, mira, un 5 porque, mira. Estoy generoso, pero sinceramente...
Porque es Navidad.
Sí, exacto. La peli, a ver, como peli ya te digo, no está mal. Es una road movie de un padre ahí obsesionado con sus hijos y tal. Pero corto de rollo, ¿eh? Coitus interruptus, ¿no? Yo me esperaba ver Aliens y algo así. O algo de ciencia ficción. Y es que no sé, no puedo decirlo porque sería spoiler, pero me habéis oído la sinopsis y diréis, hombre, pues algo de ciencia ficción sí tiene. No, pues no tiene nada de ciencia ficción, ¿vale?
Al final no viene del espacio.
No puedo decirlo. Si os dijera una frase diríais, ah, pues sí, que no tiene una puta mierda de ciencia ficción, pero vale. Nada, pero no es ciencia ficción de no, podría ser, no, nada, ¿vale? Así que nada, el encuentro es una peli, creo que está en Amazon.
No sé, yo la tengo pendiente para ver no sé dónde, pero la voy a quitar de esta lista.
En Amazon. No, la peli ya te digo, no es mala, se deja ver, pero por los actores sobre todo. Bueno. Pero claro, si esperas ver algo como ciencia ficción, insisto, pues nada. Un mojo para todos, ¿vale? Así que nada.
Iván, un señor mojón.
Iván, imagino que has ido a ver al cine Encanto, la nueva película de Walt Disney.
Sí, bueno, Disney, supongo que aprovechando que tiene a Pixar también ahí, fui el martes pasado. Super listo, o sea, fui el martes pasado a la sesión de las 4 de la tarde, creo que fue. Y tengo que decirlo que siempre me he quejado de mucho de que hay mucha gente, no ir al cine con niños y tal.
Ajá.
Fantásticos todos, o sea, estabas a la petar,
¿sí?
De niños y se portaron todos geniales, o sea, no sé si. Al final son los padres los que hacen más ruido que los niños. Ajá. Y bueno, eso es la nueva peli de Disney que está basada en.
¿Fuiste a verla con tu hija o no?
Sí. Ah, claro, si no voy a ir yo a ver a las 4 de la tarde. Está bien. Un poco, ¿no? Creepy, ¿no, tío? ¿Sabes? Todo rodeado de familias con niños y yo ahí comiendo palomitas ahí. Señor gordo, tío. Con barba.
Del palo, mamá, ese señor es muy. Huele raro, huele a queso.
Que por cierto, antes de la peli había un corto de unos mapachicos. Y la gente flipando de, oye, ¿me he metido en la sala correcta? ¿Sabes?
Ya.
Claro, empieza no dicen nada y sale un corto de animación de los mapaches. Ajá. Y la gente diciendo, hola, ¿esto qué es?
¿Esto no
salen mapaches?
No están venezolanos, tío, ¿qué es esto, no?
Son colombianos, o sea, colombianos. Racista, hombre, tío, supremacista.
Perdón, me he equivocado, perdón.
Vale, y es una historia basada en un pueblito colombiano, ¿no? Donde hay una familia que todos tienen poderes mágicos, menos la protagonista, que se llama Mirabel, ¿vale? Que está doblada por Stephanie Beatriz, que es la actriz hispana de Brooklyn Nine-Nine.
¿Vale? La de mal genio.
Sí. ¿Vale? Y bueno, pues la peli es súper bonita de ver, o sea, es un espectáculo visual. Colores, animación perfecta y eso, pero ya. O sea, la historia es una chufa previsible que lo ves venir todo. Uh-huh. El guión tiene más auge. O sea, por ejemplo, el poder de la madre de esta chica, ¿no? Es que hace cosas que curan a la gente, ¿vale? Sí. O sea, ella es como la curandera, pero hace una receta, toma, da un vaso de café, pues te cura el resfriado, ¿sabes? Y la hija, la protagonista lleva gafas. O sea, eso no se cura. ¿Vale? O sea, igual, es como,
igual son gafas sin cristal.
A lo mejor es una farsante, iba con gafas.
Exactamente.
Pero bueno, es todo muy previsible, cantan demasiado para mi gusto, una peli Disney de esas de cantar, que yo puedo entender las pelis musicales, ¿no? Pero tener esto de que una peli normal y te intenten explicar algo luego cantando, no, es que no me entero, no me entero porque estás cantando y no, claro, me entero.
Cállese, ¿no? Cállese, señora. Sí, sí. En beneficio de todos, cállese, señora.
A mí no me gustó mucho, la verdad. Le he puesto un 6 en IMDb porque, bueno, técnicamente es una brutalidad. O sea,
claro, Disney, otra cosa no, pero
brutalidad.
Técnicamente saben de qué va esto, ¿no?
Pero no te diría que decepción, pero quizás sí que rompe un poco con el con lo que hay ahora de este rollo de más de Pixar, de hacemos pelis para niños, pero para adultos, ¿sabes?
Ya.
A lo mejor con la última se pasaron.
Sí, la verdad. La última es del palo. Yo me acuerdo de verla con mi hijo y mi hijo decir, hostia, no me estoy enterando de nada, tío. Vaya rollo.
Y esta es muy infantil, es muy básica, es muy, no infantiloide, pero es que tampoco tiene ningún tipo de atractivo para los adultos, ¿no? O sea, es... Uy, todo, la hija que no tiene poderes es la que queda como ninguneada por el resto, pero luego es la más importante de todas. Es que se debe venir todo a piñón. Y ya te digo, tampoco el reparto, supongo que allí en Sudamérica lo petará, porque yo conozco a Stephanie Beatriz y a Maluma.
Maluma,
el cantante de reggaetón, que pone una voz.
De un sueño.
Y ya está. Bueno, lo sé porque lo he visto aquí en el Lestor, en el IMDb, si no, no sabría nada.
Yo estuve ayer en el atletismo de mi hijo y estuve hablando con las madres y me dijeron que la habían visto y que les había parecido a las madres y a las niñas una mierda. Claro.
A mi hija me pregunta, ¿te ha gustado la peli? Sí, pues ya está, se ha puesto ciega palomitas y ya está viendo la peli y ya está.
Se la pasa a bombar.
¿Qué más quieres, no?
Se lo pasó mejor con La Patrulla Canina, creo yo, pero bueno.
Yo, mi hijo dice que La Patrulla Canina es la mejor película que ha visto en su vida. O sea, el súmul del cine, ¿no? 120 años de cine se resumen en La Patrulla Canina, la película. Hasta entonces era... hasta entonces era Los Mitchell contra las Máquinas, que realmente yo... De hecho, en alguna votación, de hecho, en la votación de Sin Audiencia la he votado como mejor película del año, así de, y me quedo más ancho que largo.
¿Es de este año? ¿Los Mitchell contra las Máquinas?
Sí, yo creo que sí.
Yo tengo mis dudas.
Yo creo que sí.
Yo he puesto Venom mejor película de superhéroes.
¿En serio?
¿Mejor?
¿En serio?
¡Qué desfachatez!
¿Cuál habéis puesto? Yo he puesto la de Escuadrón Suicida.
¿La mejor?
Escuadrón Suicida.
Es que no la vi, yo me dormí.
Sí, tú también, ¿no? Es que, a ver, os vamos a avisar. Tenemos nuestros amigos de Cine Audiencia que cada año organizan unas votaciones de lo mejor del año, así que yo creo que si vais a la web...
Podéis votar hasta hoy aún.
Hoy es el último día, pues...
Aún se puede votar.
Iros a cineaudiencia.com, creo que es la web, y ahí podréis votar.
Pongo el forms en el YouTube, vale, en el chat.
Vale, perfecto. Y recordad el canal de Telegram, ¿eh? Tenemos un canal de Telegram que es la leche. O sea, más de 100 personas hablando de cine y series... t.me/cineenserie, o si tienes Telegram, abres Telegram y buscas Cine en Serie, pam, unirme, y serás súper bienvenido. ¿Qué más votaciones había sin audiencia? ¿Qué habéis votado mejor peli?
Mejor peli, Dune.
¿Dune? ¿Mejor peli?
No, pero ahora se podían nominar, yo he puesto 25 pelis.
Ah, yo he puesto... ¡Ostras! ¿Se podía poner 25? Y me estuve yo 5
claro.
minutos decidiendo cuál iba a decidir que era la peor peli de superhéroes, tío.
Puedes volver a mandar el formulario con todo lo que quieras.
Yo solo he puesto una, tío.
Yo he puesto una de cada.
Pues yo también.
Pero...
Ah, no, yo he puesto todo.
Una chapa ahí.
Sí.
Pero bueno, yo he puesto una de cada y ya está. Yo,
de peor solo he puesto uno, de Sandes.
De memoria, yo puse mejor película...
¿De Sandes has puesto la peor?
Es horrible. Es la peli que más me ha ofendido en la última década.
¿En serio? No. Hostia, pues sí, creo que es de pasármelo bien, creo que es en Molins la que mejor me lo pasé, tío.
Hostia, no me acuerdo que puse de peor película.
Es enfermos.
Yo peor película creo que he puesto Old.
No me acuerdo que puse.
Ahí bueno, la tengo como mejor también.
Yo mejor puse Dune. Peor no me acuerdo.
Yo peor la de Shyamalan, que es una mierda.
que no, no es una, es que no es una mierda. Bueno, tienes que volver a verla.
O sea, a mí la mierda, yo he visto cosas peores.
Y la mejor, Omar. Escucha, hombre, ya alguna conocida. Y la mejor de terror he puesto la de James Wan.
¿Malignan?
Sí.
Yo mejor serie Hills he puesto.
Yo mejor serie
que no va a votar nadie, pero he puesto.
No me acuerdo qué
puesto. Vaya, mejor serie tengo un montón también. Yo Misa de Hills. Medianoche, sobre todo.
Yo mejor serie no sé qué he puesto. No sé, creo que he puesto White Lotus, ¿puede ser?
Puede ser. Esta lo comentaste.
¿Mejor episodio?
No, mejor nada. Episodio no he puesto nada tampoco.
Mejor episodio, coreana, tampoco. El episodio número 7 de Solo Asesinatos en el Edificio.
Por cierto, la estoy viendo, Solo Asesinatos en el Edificio, ¿eh? He empezado a verla y me está molando. Mejor serie Chucky he puesto. Mejor serie Chucky.
¿Mejor película coreana? Ni idea.
No, este año no he visto. Les he dicho, si vale hongkonesa, Limbo o tailandesa de Medium.
Vale. En peor película es la que tuve la duda. Porque yo tenía duda entre elegir entre Venom, Viuda Negra o Eternos.
Marvel. Mira, yo he puesto justo como mejores de superhéroes Venom, Viuda Negra y Shang-Chi.
Hostia. Me decanté por Eternals al final, por Eternals, porque creo que
como, esta no la he visto,
como película es que además, o sea, aparte de mi parte de friki, como película además es mala. O sea, es una mala película.
Sí, pero peor que Venom están ahí, ¿no?
Peor porque esta es mucho más pretenciosa.
Ya.
O sea, me va a gustar más aún.
Venom al final es lo que es y sabes lo que vas a ir a ver, ¿sabes?
Pues yo,
mejor película superhéroes, ya le hemos dicho, ¿no? Que era...
Escuadrón Suicida, ¿no?
Escuadrón Suicida y ella Venom, ¿no? Mejor película animada, yo cogí América el Peliculón, tío.
¿Cuál?
América el Peliculón.
Ah, hostia, no la he visto. Yo Los Bichos contra la Máquina otra vez. Los Bichos contra las Máquinas...
Y es que animada, creo que solo he visto Luca este año y he puesto Luca.
Pero... Luca está de puta madre. Luca me gustó mucho.
Y además me gustó, pero claro, no he visto, no puedo comparar.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Tío. Y de mejor película de miedo, yo he puesto la trilogía de Fear Street.
Bueno,
sí. Esta la he puesto en series. ¿Cómo eran tres pelis?
Esto de no acotar, no puede ser, ¿eh?
Mira, nuestro amigo Gresito...
Mejor película de miedo, o sea, The Empty Man. Esta sobre todo, es esta y todo lo demás. Y luego, Son, Antlers, Un Lugar Tranquilo 2, The Conjuring...
Pero es que esto no lo podemos guardar para el programa de fin de año, lo nuestro también, nuestros
también.
Votos.
También. Mira, el gran Gresito dice mejor serie In From the Cold y mejor película Mil Líneas.
Esta seguro que le gustó también a Albert Rivera.
Escucha, es verdad, tenemos que hacer la mejor y la peor del año.
Sí,
en el último,
programa del año, si nos ponemos de acuerdo para hacerlo, sí. O cómo va esto.
Sí, sí, porque claro, es que yo no me acuerdo los otros años cuáles han sido las peores. Yo recuerdo que la peor del año pasado, no la recuerdo, de hace dos creo que fuera del gorila de The Rock, ¿no? Es que a mí la mejor no me interesa, me interesa la peor.
Puede ser que fuera la de... No, porque hicimos en el 2019.
La de The Rock y el gorila fue un año, ese año fue la peor.
Sí, el año que salió fue la peor. ¿No?
Y luego, he estado a punto de votar también Godzilla contra Kong, también como peor.
¿No te gustó?
Cero.
Yo me lo pasé de teta, tío.
Horrible, tío. Bueno, va, seguimos con el lío.
Venga, va.
Pasamos a... Espérate, coño.
And Just Like That.
And Just Like That. Sexo en Nueva York, ¿no?
Sí. Pues eso, el retorno. Sí, es de esas cosas... que te da vergüenza poner en el canal de Telegram este tan guay que tenemos, porque lo acabé de ver los dos primeros capítulos yo entusiasmadísima, digo, lo voy a poner, digo, no, porque total, digo, no le va a interesar a nadie. Porque la serie sería como Sexo en Nueva York 2.
El retorno.
20 años después o 25, ¿no? Porque la otra se acabó en 2004, pues... Eso, contad. Muchos años después. Si en Sexo en Nueva York eran treintañeras, pues aquí ya pues pasan de los 50. Todas ellas. Y bueno, no le ha gustado a nadie, porque eso, yo entusiasmadísima se le iba recomendando a todas las amigas que habían visto Sexo en Nueva York y tenéis que verla.
Y me da mierda.
La represa esta y no ha gustado a nadie. A mí sí, yo desde la mitad del primer capítulo, cuando ya empiezan, bueno, porque aquí solo salen Carrie, Miranda y Charlotte, porque sí.
La de golpe en la pequeña China no sale, ¿no?
Sí, Kim Cattrall creo que Kim estaban Cattrall. Peleadas o algo así y tal. Pero bueno, ya en la serie te lo pintan como, no, no está, porque está trabajando en Londres, no ha podido venir. Y yo allí ya empecé a llorar.
¡No están todas, joder! Así, para hacerlo así no lo caís.
Y claro, cada cosa que hacían yo me emocionaba más, porque era como que recordaban cosas de la serie original. Pues que a mí me marcó mucho aquella serie. Fueron muchos años con ellas. Fue de esas series que me compré en DVD y la volví a ver. La he visto como 3 o 4 veces toda entera.
Sí, ¿eh? Yo tenía una ex que era muy fan también de Sex en Nueva York.
Es que es muy guay. Y yo creo que las bromas, el humor sigue siendo más o menos el mismo que el de la serie original, pero evolucionado a tener 50 años. Y el drama igual, a mí me está encantando igual que la original. Ya digo, así haciendo una pequeña estadística de 4 personas, solo me ha gustado a mí, pero yo os invito a verla, bueno, vosotros no creo, pero...
Yo a mí, si me la invites, Aida, yo con todo
el respeto voy a pasar. A quien fuera fan de la original, es eso, es volver a reencontrarte, ¿no? Con viejas amigas conocidas ricas, vamos. O sea que yo la voy a seguir. Muy ya bien. Os contaré cuando acabe.
Pues dice el chat, dice Gresito, dice, no las habréis visto, la peli que ha dicho, que a mí suena más chido también, porque se han grabado este año, pero ya veréis cuando salgan, estando yo tiene que ser buenas, ¿no? Porque el Gresito está ahí y Mr. T, que es el hermano, dice, saludos a todos y viva el milagro de Petinto. Eso siempre, tío. Y dice que está con The Witcher, que es verdad, hoy se estrenaba la segunda temporada, ¿no?
Que tú acabas la primera todavía.
Yo no la he visto tampoco, y la verdad es que tampoco me apetece, pero bueno.
Yo vi los capítulos, Sion sí que la sigue, ¿no?
¿Cuál?
The Witcher.
Pero si es fanservice para mujeres muchas veces.
Pero es que ni pues se lo decía hoy, es que ni por Henry Cavill, es que es un rollo.
Bueno, pues vamos a la siguiente. Hoy se ha estrenado en HBO Max una serie que lleva por título Station 11, Estación 11, ¿vale? A ver cómo explico esto, tío, porque no es una serie convencional, ¿vale? A ver, déjame mirar un momento. Vale, Station 11. Está protagonizada por Mackenzie Davis, Daniel Deadweiler, Matilda Ulaurer y Himesh Patel. El creador es Patrick Somerville, que estuvo en la de Maniac. ¿Sabéis aquella serie que hicieron de Maniac? Creo que fue para HBO también. Bueno, no sé, es igual.
Son 10 episodios.
¿Eh?
Una peli.
Bueno, hay una peli del año 80, ¿no?
No, un remake o algo así con Elijah Wood.
No. Es una serie que se hizo con Emma Stone, me parece. Y Jonah
Hill. Sí, ya sé cuál dice. Uy, sí, pero que era muy, muy rara, sí.
Que también estaba creada por Jimmy por Patrick Somerville y por el...
Jimmy Somerville no, ¿eh?
And don't leave me this way.
Y por, se ha muerto el otro.
Y por Fukunaga también está la serie. Bueno, total. ¿De qué va la serie? O sea, tiene tela, tío. A ver, han estado 3 episodios y son 3 episodios muy distintos entre ellos. El primero va sobre Daniel. ¿Cómo se llama? Gabriel García Bernal es un actor, ¿vale? Que está interpretando a Shakespeare y le da un infarto en el escenario y se muere, ¿vale? Y entonces hay un tío en el público que había subido, ¿no? Para ver qué le pasaba, la gente se pensaba que formaba parte de la actuación. Total, que al final se acaba siendo responsable de una niña, actriz, porque resulta que la que se encarga de cuidarla era la novia de este tío, y entonces le ha acompañado en la ambulancia. Y bueno, y justo cuando le está acompañando a su casa a la niña, recibe una llamada de su hermana, que trabaja en un hospital, y dice, o sea, deja lo que estés haciendo, métete en un sitio y enciérrate, porque hay una pandemia que está arrasando, o sea, que va a arrasar el mundo, ¿no? Me suena, ¿no? Ves a casa de tu hermano encerrados y, oye, que es que hay una gripe que está empezando a matar gente y es horrible, ¿no? Entonces, pues se meten ahí los 3 en la casa y tal. Y esto es el primer episodio, ¿vale? Y bueno, se supone que salen 80 días después y la mayoría de la humanidad ha muerto. El segundo capítulo trata sobre que ha pasado el tiempo y esta niña se ha hecho mayor y en la Y bueno, la gente que vive pues ha formado una especie de sociedad. Y esta chica se ha juntado con otra peña y han montado un grupo de teatro que va de pueblo en pueblo, ¿no? Y eso. Y luego, luego el tercer capítulo va sobre otro personaje, una que había conocido al actor, al Gael García Bernal y tal, pues lo que le pasó, ¿no? Que estaba en una conferencia en Tailandia cuando pasó esto. La serie no está mal, está bien, pero es muy rara, tío. Es rarísima. Todo se centra en el tema este de la pandemia, que vamos a morir todos, ¿vale? Pero es rarísima. No sé, yo no sé cómo. Es que no sé a qué decir de ella, porque todavía le tengo que coger el punto. Porque no es. Me ha gustado porque está bien hecha. Pero no sé si tiene suficiente interés. Está basada en una novela que ahora mismo no sé cuál es, porque no lo tengo apuntado. Pero no sé, habrá que. Yo la voy a seguir viendo para ver para dónde tira, pero es una historia muy rara. Ya te digo, además, como son tres capítulos, han contado tres historias que totalmente todas se centran en lo mismo, pero bastante cada una a su rollo un poco, ¿no? No sé, se llama Station Eleven. La verdad es que en TV Calendar era como de las series que más esperaba la gente, ¿no? Supongo que la novela es una novela exitosa y tal. A ver, espera, te voy a decir la novela a ver cómo se llama. Y. No sé, me ha dejado.
Yo es que ya si en la sinopsis veo ya cosas de una pandemia mundial, ya huyo.
En la sinopsis de Film Affinity dice: los supervivientes de una devastadora pandemia tratan de reconstruir sus vidas tras haber perdido todo lo que tenían.
Tiene, me da mucha pereza, todo.
Ojo, que de 11 críticas, hay 11 positivas, o sea que supongo que. Que está gustando, no sé, yo ni sí ni no, me tengo que ver más porque la verdad es que me deja un poco con el culo torcido porque es un poco rarita, ¿vale? Así que nada, ahí lo dejo. Iván, seguimos. South Venga. Park, post-COVID,
esto me enteré, la vi porque un compañero de curro me dijo que había sacado una peli nueva de South Park y yo, ¿what?
Ha sacado dos, de hecho.
Sí. Bueno, son episodios largos, pues son de una hora, y tal, para un plus.
Sí, son post-COVID y post-COVID de retardo.
Post-COVID de retardos. Mm-hmm. Y bueno, y dije, pues vamos a verlo, ¿no? Porque a mí South Park me molaba, ¿no? O sea, la peli me moló, y en su momento dije, pues mira, una peli suelta, porque ahora meterte en una serie.
Yo tengo que decir, perdón, que la serie la sigo viendo, ¿eh? Yo la estoy viendo South Park y me parece brillante, pero bueno.
Yo me llevaba una decepción fuerte con esta peli, ¿eh?
Sí.
Me esperaba algo más, el rollo de la peli, ¿no? Yo hace mucho que no veo South Park, ¿eh? Muchísimo, o sea, creo que lo último que vi, seguramente fuese la peli Bigger Longer and Uncut, ¿vale? Uh-huh. A lo mejor algún episodio más, pero no he visto nada más. Y me ha decepcionado un poco. Bueno, la peli va después del COVID, ¿no? Cuando acaba, ¿qué pasa? Que cuando acaba el COVID es como 40 años en el futuro, o sea. Y bueno, pues Stan se ha pirado, ¿no? Se ha ido del pueblo
Perdona, estamos hablando que ya los personajes ya son adultos, o sea, adultos.
Son adultos, claro, pasa 40 años.
40, exacto, son tíos de 40 y pico de años, ¿sabes?
Vale, y Kenny muere, ¿vale? Kenny, que es un supercientífico que tiene el Nobel y tal, pues muere y vuelven como al. Vuelve al pueblo para el funeral, ¿no? Y se reencuentran todos y se lía un poco porque es como, uy, he dejado hay un secreto que ha dejado Kenny que solo mis amigos van a encontrar, ¿no? A mí me ha decepcionado porque yo estaba acostumbrado al humor a saco, a meterse con todo el mundo y muy hardcore, y creo que esta peli es muy de mira cómo nos reímos de este tipo de gente, ¿sabes? ¿Sabes? Como, los chistes son muy blanquitos, ¿sabes? Se meten mucho con el tema de la sobreprotección del actual, pasado al futuro, ¿no? La mayoría de gente va como con cascos de plástico de bombolla, ¿sabes? Para que no se caigan y se les rompa la cabeza.
Uno que hace de humorista del programa nocturno, ¿no? Siempre es tal, no sé qué. Imaginaos que un transexual entra en una tienda, no sé qué. Pues como, no, pues que es una persona maravillosa, ¿no? Este rollo.
Sí. O sea, es todo como el rollo del bien queda, el políticamente correcto y tal, que intenta hacer sátira de esto, pero al final es como, es muy impostado, ¿sabes? O sea, si quieres hacer sátira de esto, métete a saco, ¿sabes? Y que lo hubieses hecho hace 15 años, que es cuando salió South Park, o 20, y demuestra que suda apoya a todos, ¿sabes? O
sea, pero ahora ya no se lleva esto.
No,
ya.
Yo tengo que decir una cosa. Si no habéis visto South Park en el nivel que está ahora, South Park sigue siendo igual o más irreverente que antes. Pero sí que es cierto que esta peli No sé si por ser de Paramount Plus o qué, sí que no va tan a saco, pero la serie regular sí que lo hace y sigue siendo igual de brillante, ¿eh?
Es que tampoco es nada de... Es que todo es como muy blanquito, muy, 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 muy flojete, ¿sabes? O sea, yo recuerdo, hostia, es que esta peña ha hecho a Saddam Hussein dándole por el culo a Satanás, tío, ¿sabes? O sea, y cosas así,
pero escúchame, muy hardcore. Iván, es que insisto, la serie sigue siendo así. Es esta peli que es más blandita, pero tengo que decir que yo... Viendo los personajes de siempre, de adulto, yo cuando he visto a Eric Cartman como un
rabino judío. Un
rabino judío con sus hijos y todo, y están diciéndole, pero tú eres un. Que es un hijo de puta, no sé qué, no sé cuánto. Y otro, pero oye, Kyle, tranquilízate, no sé qué.
Kyle es el niño que es judío, ¿no?
Y que el otro
y está se ríe todo el rato de él, ¿sabes? Ya se han cambiado las tonas. No, lo está haciendo para joderme, se ha hecho rabino para joderme. ¿Sabes? Sí, se lo está inventando. Sí. Tiene cositas que sí, pero al final es esto, al ser un producto que a lo mejor para no fuera de su ámbito de distribución normal donde puede hacer que les dé la gana, por ejemplo, pues a lo mejor es más flojete, pero bueno, es eso. Una pequeña excepción. Veré la segunda parte, no sabía que una segunda parte, a lo mejor la veo.
Sí, sí, sí.
Claro, es que también yo estas dos semanas las he dedicado a ver en Netflix monólogos, pero no monólogos de Dani Rovira, sino
¿por
de...
qué las chicas van juntas al lavabo? ¿Eh? Abrimos un melón ahí.
Monólogos de Jimmy Carr.
Leo Harlem ahí. Sí, ¿por qué?
Monólogos del Jimmy Carr, de Bill Burr y de Ricky Gervais, que tienen uno que se llama Humanity. Ajá. Y claro, eso es además, esos tres monólogos, o sea, esos tres monologuistas, ¿sí? Tocan mucho el tema de los Social Justice Warriors. Sí. Que digo yo.
Tendrías que ver la peli de la troma. La última peli de la troma sí que lo trata.
Pero van a sacos, ¿sabes? Quiero decir, o sea, van y se ríen y están Netflix. O sea, la misma. Y a lo mejor hasta si tengo un rato veo a el del Dave Chappelle que tanta controversia montó. Sí. ¿Sabes? Que montó manifestaciones delante de Netflix. Pues eso a lo mejor lo veo, ¿sabes? Pero. Ajá. Y claro, ver a esta gente que yo estoy acostumbrado al rollete este más durillo y ver esto, pues a mí me ha decepcionado un montón.
Pues mira, yo te aconsejo que cojas la última temporada y empieces a verla. Y no te decepcionará, la verdad.
¿Dónde se puede ver esto?
En el festival de
Torrent. En Pirata TVI, ¿no? Vale.
Sí, sí.
Vale, vale.
En RAR-BG. Yo lo consigo en RAR-BG.
Lo miraré.
Bueno, pues ahí estamos. South Park. A mí la verdad es que la peli me ha molado. Tengo que ver la segunda. Me he reído bastante y no sé, está bien. Le Calendrier. Aida, ¿qué es esta movida?
Le Calendrier. Bueno, en inglés, bueno, es una peli francesa y en inglés se llama El calendario de Adviento. Bueno, de Advent Calendar.
De Adviento, que se fue a cagar y se lo llevó el viento.
Y es muy bonita para ver en estas fechas navideñas. Bueno, para mí me encantan los objetos estos y tal. No, esta es peli de terror.
Ah.
Un thriller de terror. Sí,
ah, vale, vale, vale.
Con objeto maldito, aquí el calendario de Adviento. No, es una gran peli, pero así para como distracción está bien. Pues trata de Eva, es una chica que está paralítica.
Está un poco mal cascado, sí, Sion.
Tenemos aquí, sí.
Sion tiene una edad ya, está ahí.
Sion tiene un gripazo.
El Inistón, ¿no?
Perdón.
El viejo, ¿cómo arranca ahí la garganta, tío?
Sí, sí, sí. Pues eso. Eva, que está paralítica, es una chica de unos veintitantos años. El día de su cumpleaños, que es en diciembre, el 4 de diciembre, por fechas navideñas, su mejor amiga le regala un calendario de Adviento que ha encontrado en un mercadillo de estos de Navidad en Alemania. Y es un calendario de Adviento, además, súper bonito. Que se abre, es todo de madera, ¿no? Cada día abres la ventanita. Y ahí, pues eso,
cada día una chorradica, ¿no?
Un dulce, pero aquí viene con, además, con una notita y como que te lo va personalizando, ¿no? Porque, bueno, algo es un objeto maldito y sabe lo que te pasa.
Sí, sí. Y hasta aquí puedo leer, ¿no?
Y, pues eso, pues van pasando cosas a lo largo de hasta el día 24, ¿no? Que se abre la gran ventana. Nada, pues ya digo, es una peli entretenida, podría ser más, podría tener más mala leche, pero bueno, para mí al nivel que estaba, pues ya eso, como entretenimiento, pues está bien. Es la típica peli eso de deseos, ¿no?
Cuidado con lo que deseas.
Sí, cuidado con lo que deseas, que tal.
Wishmaster, ¿no?
Sí, sí, justo después de ver esta me entraron ganas de ver Wishmaster, porque un día de esto tengo que retomar las pelis.
¿Wishmaster la hizo Wes Craven, la primera? ¿O me he flipado ahora?
Me suena a mí, o sea, que
no
sí.
Sé.
Esa la vimos tú y yo, Iván, en un festival de cine de hace 300 años, ¿no?
Sí, era maratón aquella de
Wishmaster, era Andrew Torrellas, que lo hacía muy bien.
Hace 25 años.
25 años, pues bueno. ya tenemos una. Pues hace 25 años vimos Wishmaster en un festivalillo, en una maratón.
Que vimos Wishmaster, Vigilante Nocturno y alguna más, tío, de alguna manera.
Y
Brain Dead.
Brain Dead, sí, señor. Sí, señor, Brain Dead. De Peter Jackson. Peter Jackson.
Pues es eso, una peli de este rollo de deseos. Guay.
Pues muy bien. Pues yo también voy a hablar de una peli navideña. A ver, las películas navideñas yo creo que en general son mierda directamente, así lo digo. Pero de vez en cuando las pelis infantiles que salen, por ejemplo, no voy a hablar de Navidades en 8 bits porque me quedan 20 minutos por ver, pero ya digo que es insoportable. O sea, insoportable. O sea, el rollo nostalgia es del palo. Stop ya. O sea, stop las
nostalgia. Nostalgia impuesta, ¿no?
Sí, y Nintendo y su puta madre, ¿vale? Pero fui con Joel a ver una peli al cine que la verdad es que no me dormí, cosa que ya significa que buena señal, y que me gustó bastante, ¿no? Que es Clifford, el gran perro rojo, ¿vale? ¿De qué trata esta película? Está dirigida por Walt Becker y el actor más conocido que sale poco, pero bueno, es John Cleese, ¿vale? De los Monty Python. ¿De qué trata? Pues mira, tenemos una niña que vive con su madre y resulta que la madre se tiene que ir a trabajar fuera. Y deja como, para que cuide a la niña, a su hermano, o sea, el tío de la cría, que es un desastre, ¿no? Es un pavo que vive en una furgoneta, ¿sabes? Es un hecho polvo de la vida. Y un día yendo para el cole, ella es una niña normal, pero gracias a una beca va a un colegio de ricos, ¿no? Entonces, pues evidentemente los niños, que son unos hijos de puta, pues...
Ella es normal, pero va a un colegio de ricos.
Sí, exacto, o sea, es una persona normal, pero va a un colegio de pijos asquerosos, ¿no? Y claro, la pobre, ¿no? La pobre. Total, que un día van para el cole y encuentran como una especie de carpa, ¿no? De animales, los animales fantásticos de Mister no sé qué. Y entra y hay pues una jirafa que parece una hiena. Bueno, animales raros. Y encuentra un cachorrito de perro rojo, ¿no?
Ay.
Que es de oh, qué mono, pero el tío le dice, mira, o sea, ya soy, ya tengo fama de responsable. O sea, si cuando llegue tu madre me encuentra con el chucho, pues hombre, ¿sabes? No es plan, ¿no? Vale, pues va al colegio y tal. Y por la tarde, cuando llega a su casa, abre la mochila y, ¡oh! El perro se le había colado en la mochila, ¿vale? Entonces, ahí, bueno. Entonces el tío le dice, mira, que se quede esta noche, pero mañana lo devolvemos. Vale, vale, ningún problema. Y entonces, cuando se levanta, por la mañana, resulta que el perro es un perraco de 1000 kilos, ¿no? Un pedazo de bicho que resulta que, como le da mucho amor, pues crece mucho, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Es la trama, básicamente, de que no, a ver, que no lo vea el casero, ¿no? Porque si no, no nos va a echar, porque no admite animales. Y luego hay una pequeña trama con un laboratorio de genética, ¿no? Que es como que lo ven, porque están trabajando con cosas así, y lo ven y dicen, oh, tenemos que hacernos con este perro como sea, ¿no? Y es una peli súper blanca, súper infantil, o sea, pero yo la recomiendo para los que tenemos críos de esta edad, por ejemplo. Igual, no, incluso la hija de Aida es más mayor, pero yo creo que le gustaría. Pero yo creo que es más destinado a Joel o a Ariana, yo creo. O sea, cuando salga Iván, pónsela porque le va a gustar seguro. La verdad es que la peli está muy bien, tiene puntitos divertidos. Y yo tengo que decir que yo me lo pasé bien. Y normalmente cuando voy a ver pelis de dibujos aún, pero infantiles con Joel, o sea, acabo sobando normalmente, ¿no? Pues no, está muy bien la película, es... muy blanca, o sea, 100% blanca, pero vale la pena. Se llama Clifford, el gran perro rojo. ¿Vale? Ahí queda eso.
Vale.
Le puse un 6 de nota. Y seguimos. Aida, The Jean.
Pues eso, siguiendo con The Jean, porque Wishmaster era un Jean, pues aquí he visto esta The Jean, pero porque era de los mismos directores del Boyhunter.
Perdón un momento, que nos dice Mr. T, que dice que Ojo de Halcón no está tan mal, que se va a volver con expectativa cero. Ahora luego hablaremos del nuevo capítulo de sí. Hawkeye. Dale.
Hawkeye.
Dale.
Como japonés, Hawkeye.
Hawkeye, ¿no?
Pues eso, la que he dicho.
The Jean.
Así que vi The Jean porque era de los mismos directores del The Boy Behind the Door.
Ah.
Esa peli que vimos en... No sé si Sitges o Molins.
No, yo no llegué a verla, pero ya la había visto. Que es Niños pasando las putas, ¿no?
Niños pasando las putas y... Que era una peli, sí, que igual el guión era un poco así... Tenía algún agujero y tal, pero era una peli que te mantenía la tensión durante toda la peli.
Sí.
O sea, hasta que acababa. Y tenía unos giros así, igual, bueno, giros que yo no me esperé. Y entonces...
Disculpa. La de The Boy Behind the Door empieza a tener algo que empieza a ser positivamente un sello de calidad. Y es que cuando empieza es de una peli de Shudder.
Ah, bueno, sí. Eso siempre es guay. Cuando aparece Shudder...
Cuando aparece Shudder, normalmente suelen ser pelis chulas, ¿no?
Y sí, Shudder nos arregla la tarde.
Sí, yo te digo.
Sí, a ver si Shudder ya aquí en España.
A ver.
Sí.
Se despiertan, ¿eh?
Shudder no sale como algo de Amazon también, porque cuando lo pongo allí en el Just Watch, ¿no? A veces sale el. No, en el Letterboxd.
Sí.
Cuando pones una peli, te pone donde las puedes ver. Y algunas te pone Shudder Amazon o Shudder. O sea que también supongo que será un canal.
Pues ahora te lo digo. Fes.
Si llega a través de Amazon, ya sería...
En Amazon hay Planet Horror. No sé si será el
yo
mismo,
digo eso, que me salía,
mismo
pero,
contenido.
Pero que se podía ver solo en Estados Unidos. Pero eso supongo, no sé si llegará a través de aquí o qué.
No sé.
Bueno, total, la peli está siendo posterior, porque dice que es del... Es posterior a la de Boy Behind the Door, parece como si lo hubieran hecho antes. ¿Sabes? Aquello que es está muy bien, pero es como más sencilla toda. La de The Boy tiene como más gran producción, sin ser una peli grande, pero esta una es más pequeñita, que ocurre toda en un solo espacio. Aunque también sigue con lo de mantener la tensión bastante bien. Pero eso, es una peli más sencillita. Y lo mismo, esto es un chico mudo que encuentra un libro de magia y tal para invocar a un jin, a un genio. Uh-huh. Y claro, pues como no, pues lo invoca. Y en las normas del libro este dice, tienes que sobrevivir toda la noche con el genio este persiguiéndote por tu casa y si lo consigues, pues te concederá el deseo que tú has pedido.
Ajá. Uh-huh.
Pero ya sabemos que los genios, los jin, siempre conceden los deseos.
Ah, exacto, sí, sí.
A su manera. Tú pides una cosa y él dice, bueno, pues que no me has especificado.
¿Tú? Claro. Es el miedo, ¿no?, de que te salga el dragón de Dragon Ball y que digas lo que no es, ¿no?
Sí.
Que digas,
y además, bueno, el niño protagonista es el mismo que
el negro o el blanco.
El blanco.
Bueno, pues el negro lo hacía mejor, yo creo, en The Boy Behind the Door, ¿no?
Pues se quedaron el blanco.
Vaya hombre. Racistas.
Pero bueno.
¿Qué tal la película?
Tiene una banda sonora. Sí, no. Está entretenida, está bien. Lo que pasa que eso, viéndola después de la otra,
claro.
me esperaba como una evolución a más, ¿no? Y es como si la peli fuera como de 3 años antes.
Ajá.
Es un poco eso, sin estar mal.
Mira, me sale que Shudder es de EMC. EMC Networks.
AMC, sí.
AMC Networks. Muy bien.
A ver si llega ya, Shudder.
Pues estaría bien. Podríamos meter ahí, escribir a Shudder. Oye, si necesitáis a alguien que os venda la moto, nosotros por una cantidad hablamos bien de Shudder, ¿no?
Sí, bueno, hablamos bien igualmente.
Sí, por eso.
Y a través de un sitio con VPN.
Sí, seguro. Seguro que a través del VPN de Opera entras. Vale, muy bien, pues seguimos con lo que hemos visto y yo voy a hablar de una película que de verdad, o sea, Hay películas especiales que ves de vez en cuando, ¿no? Y la ves, nosotros vemos un montón de pelis, ¿no? Y algunas dejan pozo, otras no. Pero hay otras que están, que estás tú con el run run en la cabeza, ¿no? Es el caso de la peli, que espérate que estoy abriendo mientras tú estás en la chapa, la estoy diciendo porque mientras voy abriendo, ¿no? Y es una película que a mí me ha molado que te cagas. Había oído hablar de ella, que en Sitges le había gustado mucho. Luego los de Sin Audiencia estuvieron hablando sobre ella y dije, esta es la mía, ¿vale? Se titula Más allá de los dos minutos infinitos, ¿vale? Es una peli que tenéis en Movistar, creo, y en Filmin. Aida, ¿la ha visto, me parece?
Sí, yo la vi, es verdad, también. En Filmin la vi yo.
Y el Iván no la ha visto, ¿no? ¿Iván?
Negativo. Vale. He hecho negativo con la cabeza. No me acuerdo que hacemos un podcast.
Estamos en la radio, tío. Sea...
¿Que en Movistar por eso se ve doblada o en versión original?
Yo no lo sé. Yo es que me la bajé una versión doblada. No encontré la VO. Entonces, vale. Una versión en castellano. Supongo que también. Vale, pues como digo, más allá de los dos minutos infinitos, dos cosas. Los japoneses están loquísimos, ¿vale? Y luego, el ejemplo de que con una buena historia y un buen equipo puedes hacer una buena película. Porque la película está rodada, grabada, con un iPhone y un micro. Un micro de percha y un iPhone. O sea, el tío con iPhone. Sensacional. Entonces, como dije en la crítica del palo, ya me estáis vendiendo motos, ¿no? De película amateur, ¿no? De que un tío ha ido con la cámara y ha grabado. No, la peli está muy guapa, tío, muy guapa. Tiene el espíritu de One Cut of the Dead. Recordar esa película de 2019 sobre un rodaje de una película de zombies que fascinó a todo el mundo, yo creo que la ha visto. Una película súper divertida. El espíritu es el mismo, o sea. Pero bueno, está dirigida por Yuta Yamaguchi. Un montón de actores. Dura 70 minutos, ¿vale? Y la película va sobre un chaval, ¿no? Que trabaja en una cafetería y vive justo en el piso de arriba de la cafetería. Entonces, acaba el trabajo, sube a su piso y está, voy a tocar la guitarrica un poco, ¿no? Y en la pantalla de su habitación aparece él mismo, ¿no? Le dice, compañero, soy tú dentro de dos minutos. Estoy en la cafetería, ¿no? Te hablo desde el futuro, ¿no? Y el tío, ¿cómo es posible? Pues sí, te hablo desde el futuro en la cafetería. Entonces el tío baja en la cafetería, entonces... Claro, pasa a ser el que está en la cafetería hablando, entonces ve a través de la pantalla a él tocando la guitarra, y entonces le dice, tú, que soy yo de aquí dos minutos. Bueno, pues la peli va de eso, porque resulta que entre la pantalla de su cuarto y la pantalla de la cafetería hay un bucle temporal de dos minutos, ¿vale? Y a partir de aquí, pues hombre, una puta locura, tío. Empiezan a enterarse unos coleguillas, empiezan a hacer, lo primero, ¿cómo podemos sacar pasta de esto, ¿vale? Tal, luego hay uno que es bastante inteligente, que es de, hostia, si ponemos una pantalla enfrente de la otra, podremos, un bucle infinito y veremos muy al pasado y muy al futuro, ¿no? Y eso, hay una historia de amor, hay una historia de gángsters, está rodada, no es real porque se nota, pero está rodada en plano secuencia, es decir, hay cortes, pero la intención es esa, que parece que está rodada en plano secuencia y que el tiempo que pase en la peli sea el mismo tiempo que pase el espectador, ¿no? A mí me ha parecido una auténtica joya, o sea, de verdad, he flipado con esta peli, me ha encantado. Me ha parecido primero un flipe de organización, porque hay un momento que es muy fácil perderse, me refiero el guionista perderse en este enmarañado de multitiempos, y que va, tío, o sea, genial, está muy guapa. Luego tiene un final que es un poco ida de olla, cuando aparecen allí dos personajes, pero...
Los de Loki, ¿no? También.
Sí, un poco. Pero, no sé, me ha parecido brutal. Es que hace una semana que la vi, todavía estoy flipando. Me ha parecido el colmo de la organización y del saber hacer, tío. Del saber hacer una... Con muy pocos medios, saber hacer una buena película. Porque es que han hecho una película de puta madre, de verdad. A mí me ha chiflado, no sé, Aida, ¿qué te pareció?
Sí, bueno, una vez sabiendo todo esto, sí, la verdad es que mientras la veía, que no tenía ni idea de eso, que había estado rodado con un móvil y tal, y todas estas cosas, pues tampoco me entusiasmé tanto. Digo, bueno, qué cutrilla, ¿no? Viéndola casi de primeras. Luego, cuando ya te enteras de todo el proceso, dices, pues claro, es que tiene mérito, ¿no?, de haberlo hecho así. Es verdad que el guión es muy ingenioso. Bueno, yo dejé de intentar...
No, sí, sí.
Sí, me da igual cómo funciona esto, porque al principio era así, sí, si van dos minutos aquí, ¿por qué este dice? Bueno, es igual, me da igual.
Claro. No, llega un momento que te pierdes, es que dices, hostia, ahora mismo no sé en qué punto están, ¿sabes?
Ahora, siempre me sorprende por qué los del futuro parecen más inteligentes que los del presente.
Porque pasa el tiempo, ¿sabes? Y ya, te vuelves listo.
Pero eres tú mismo dos minutos.
Y luego los cables que tienen ahí en Japón, ¿no?
Bueno, además, sí, claro. Claro.
Cables kilométricos, ¿no?
Kilómetros, sí.
Feliz de fiesta, Juanmi.
Al quinto piso con la tele.
Sí, 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 como si nada,
con
¿no?
Con la tele cargando. No, es divertida, es ingeniosa. Pero es verdad que si sabes un poco de cómo han hecho la peli tal antes de verla, pues la ves con más entusiasmo.
Pero aún así, Aida, no sé, a mí todo el tema de la paradoja temporal me ha parecido, o sea, a mí me voló la cabeza. A mí es que me gusta mucho, ¿no? Este rollo de cronocrímenes y toda esta peli me mola, ¿no?
Sí, sí, ya te digo que la historia sí, a los 10 minutos yo ya había desconectado, bueno, desconectado no de la peli, ¿no? Pero de intentar entender algo.
Seguirla, mí, ¿no?
Estas cosas siempre me pierdo yo con...
Claro, cuando llega un momento que empiezan a hacer bucle y es el pasado, claro. Esos 2 minutos, y ese es 4, y ese es 6, y eso es 8, y ese es 10, y van pa... Y no es aquello de dices, mira, ya, vale, ya está. No, no. Lo que hacen cuando hacen 8, lo hacen 2 minutos después, y lo hacen 2 minutos claro. Después, y 2 minutos después, y así se va haciendo todo. Y es que dices, pero qué cabrones, qué bueno, tío, qué bien lo han hecho, ¿no? Sí. A mí es una película...
Sí, le digo, yo me pierdo. Si mi yo del pasado tiene que depender de mí, está muerta. Porque no seguro que no me entero de en qué tele le tengo que decir el qué. Pero...
¿Con qué tengo que hablar, no? No, no. No sé, a mí me ha parecido de las mejores películas del año, para mí, ¿eh? De verdad. Es que me ha chiflado. Me ha encantado. Y de una de las películas para mí del año a una de las que para mí...
Aprovecho el tema este del grabar con una sola cámara y el micro... por las redes sociales, Robert Rodríguez ha hecho ya está estrenada en Apple TV.
Todo es Plus.
Yo llamo Plus a todo. Hizo una peli hace un tiempo, supongo para su canal que funcionó un tiempo y luego se murió.
El Rey Televisión.
El Rey Network. Que se llama Red Eleven, ¿vale? Que es una peli que es... No voy a decir autobiográfica, pero es una peli basada en la época que él pasó probando medicamentos para financiar el mariachi, ¿vale? Sí. Y la ha rodado él solo con su hijo.
Olé.
Qué grande. O sea, el hijo haciendo de perchista y él de cámara.
Qué grande Robert Rodríguez, por favor.
Es que Robert Rodríguez para mí es lo mejor y me alegro mucho de que le hayan dado y se esté forrando con seguramente con la serie de Star Wars, tío. Me flipa. Sí.
A mí también. Iván y yo siempre hemos sido muy fans de Robert Rodríguez, ¿eh?
Y también ha estrenado a la vez un documental de Rebelde sin Pasta, que es el libro del diario de rodaje del mariaje, por así decirlo.
Marcó un poco mi vida ese libro. O sea, me hizo un clic. Es maravilloso, de verdad. Sí. Creo que ya está descatalogado. Yo lo debo tener por ahí. De hecho, yo te lo dejé.
Está descatalogadísimo. En castellano, descatalogadísimo. En inglés se puede conseguir alguno.
Lo tengo por ahí y de verdad que es una maravilla el libro de Rebelde sin Pasta de Robert Rodríguez. Es fantástico. Yo lo he leído varias veces y recuerdo la primera vez que lo leí que me hizo el cerebro... ¡Tish!
O sea, que si alguien tiene Apple TV, que confirme si lo han estrenado, porque yo estoy buscando en los sitios habituales del festival y no aparece.
Ajá. Mola.
¿Cómo se llama esto?
Red Eleven.
Vale, ya lo buscaré.
Y el otro, en castellano, no sé cómo, si lo han puesto, cómo se llamará, pero se llama Rebel Without a Crew. Rebelde sin una...
Sin un equipo, ¿no?
Sin un equipo.
Muy bien. Tengo que decir, antes de acabar con la de 2 minutos infinitos, que cuando acaba la peli, si dejas un poco los créditos, ves un pequeño making of. O sea, ves cómo realmente hacen el tinglao, como el hombre con el iPhone, luego un perchista ahí al lado, y los actores entrando y saliendo de escena. Bueno, no sé. Maravilloso, tío, de verdad. Muy buena. Y de ver una de las mejores pelis que yo digo que he visto yo este año, a una de las mejores que he visto en Sitges, que nos va a hablar Aida, ahí en Sitges, no en Molins, que es Coming Home in the Dark.
Sí, que tú también la viste, a ti te gustó,
sí,
¿no?
A mí me gustó mucho. A pesar de que se hizo un pelín larga y el final es un poco chorra, pero me gustó bastante.
Sí, pero... Sí.
Porque toda la hostilidad a mí me gusta.
¿Suena algo? ¿Soy yo? No sé. Pues peli neozelandesa. Ajá. Espera, que está sonando algo, soy yo.
¿Eres tú? Dice.
Pues soy yo.
Soy yo. Fíjate.
Anuela.
Vale.
Ahí le está quedando para esta noche. ¿Dónde quedamos?
No, creo que se ha activado el tráiler de Coming Home de Dark, que lo tenía.
Acullons.
Y que está hablando alguien.
Y estaba el tráiler ahí, ¿no? Del palo.
Bueno, pues una familia, padre, madre y dos hijos adolescentes, pues se van de... un día al campo, al monte.
Mira, espera, Mr. T dice, a ver si va a ser tuyo del futuro, ¿eh?
Sí, pues podría ser, ya ves que no nos entendemos.
Sí, la verdad es que es mal negocio.
Y llama a tu tío del futuro y le cuelgas.
Sí, seguramente. Digo, no me interesa, gracias.
Y dejad de llamarme ya, que estoy hasta la nariz, que siempre me llames ahora a la siesta, coño. Y tú, ¿cómo?
Hoy sí. No se puede llamar a las 4 de la tarde.
No hay derecho.
Bueno, total, pues la familia esta, que están allí tumbados en el césped, tal, mirando el río, allí, jiji, jaja, no sé qué. Y pues aparecen dos maleantes, ¿no? ¿Cómo lo dije? Que no saben bien, tienen mala pinta, aquello que empiezan a hablar y todo, pero esto va a acabar mal, ¿no? Y entonces, claro, ¿hasta dónde se puede contar?
Hombre, yo contaría, ¿no? Yo contaría, bueno, que la familia está allí, aparecen dos hijos de puta y...
Bueno, lo que no pasa, o bueno, que se los llevan.
Sí, bueno.
Tampoco contaría lo que... Sí, vale. El impacto, porque hay un impacto aquello que te deja allí un poco de... ¡Tía!
Sí,
del palo. Es una peli australiana. Va por feina, ¿no? De Nueva Zelanda. Sí, bueno, más o menos, va por allí.
Sí, porque... nos andan con hostias, ¿no?
Sí, estas cosas bestias. Entonces, pues eso, le roban el coche, bueno, se los llevan con ellos. Pero entonces ves que hay como un rollo personal entre uno de los malos y el padre de familia, ¿no?
Sí.
Hay como algo...
Algo hay ahí.
Personal. Sí, porque cuando ya le dicen, el padre tiene un mote, ¿no? Un nickname, que dice uno. Y ya ves que al tío pues le ha sonado de algo. Pues allí pues van estirando del hilo, ¿no? Hasta que sale la historia esta. Lo que pasa que... Claro, es eso lo que dices un poco del final, ¿no? Que todo ha sido por casualidad o no sí. casualidad, ¿no? Ese rollo que te deja así un poco
sí.
a medias. La peli está bien, porque además lo pasas mal. De esas pelis también que te mantiene la tensión,
de angustia,
¿no?
Sí, de angustia, sí.
Sí, de qué va a pasar o al final... Sí, pero es eso, te deja con la cosa aquella de la historia quizá, o tendría que haber empezado de otra manera o acabar de otra manera.
Es que empieza muy a saco, entonces claro, yo creo que luego es víctima...
Y va de más a menos.
Claro, es víctima de que empieza muy a saco y entonces luego, claro, la peli pues hombre, es más una... pasa muchas cosas en un coche, ¿no? Es casi todo la peli dentro de un coche, dentro de una furgoneta y tal. Pero bueno, a mí la peli me gustó por eso, porque empieza tan a saco, me marcó, ¿no? El principio de...
¡Ulo! Sí, no.
Y luego, pues bueno, al final es un poco raro, pero...
No, y luego te esperas que la... Dice, si la historia hubiera sido como más intensa o más interesante, o no sé, pues también, ¿no? Te estás intrigado por lo que... porque se conocen o no se conocen, ¿no? Por lo que había pasado. Pero claro, luego llegas al final y tampoco... Yeah. Es eso, ¿no? Que se va como deshinchando la película.
Y luego está el más motherfucker y luego está el otro que es como un indio, ¿no? Que está más callado, que luego al final es como de... Vale, sí. Ok. No sé. Sí, pero a mí
sí, me... te quedas así un poco aquello de vale, pues vale.
Sí. Pero bueno, dentro de las de Molins, a mí es la que más me gustó, ¿eh? Quizás que el nivel tampoco ha sido muy alto este año. Las cosas como son. Pero bueno.
Bueno, es que sí, Molín siempre.
Bueno,
pues. Que tú le tienes mucho cariño, pero es verdad que el nivel normalmente.
Es que yo creo que el nivel de género este año ha sido regular en general, yo creo, ¿no? ¿O qué?
No sé, así como en Sitges, todas eran bastante regulares, ¿no? O sea, todas las pelis te podían gustar, excepto una o dos que era alguna castaña. Todo lo que coincidía a todo el mundo era eso, que el nivel estaba bastante bien.
Ajá.
O sea, sin que te entusiasmara ninguna mucho quizá, pero que todas las que veías pues te iban gustando. Lo que pasa es que, claro, es verdad que Moulins sí que es más específico, ¿no? Solo es terror.
Claro, pero es que...
Sí, Sitges también el catálogo es más amplio y solo terror, claro, que sean solo pelis muy buenas, solo de terror...
Es
más complicado.
Es difícil, sí, señor. Vale, pues venga, pues dicho esto, vámonos con Hawkeye, el episodio de esta semana, ¿no?
Y con spoilers, ¿no?
Ojo de halcón, no. Bueno, ¿sí o no? ¿Qué hacemos? ¿Con spoilers o sin spoilers? Yo creo que sin spoilers mejor, pues, ¿no? Porque la gente...
Bueno, vale.
Bueno, contamos cosillas, contamos qué tal.
Pero sin spoilers de este episodio, o tampoco
podemos incluir... Bueno, quien no la haya visto, que
salte
unos minutos, que haga fiu-fiu para adelante un par de minutos.
Fiu-fiu.
Un fiu-fiu.
No, el botón era...
Fast forward. Venga, Iván, que hace mucho rato que no hablas.
A mí la serie, el episodio me ha gustado. Me ha gustado. En general, sí. ¿Qué pasa? Que a mitad de episodio estaba deseando quitarla porque sale sale el personaje este de Yelena Belova.
La de Midsommar, ¿no?
Florence Pugh,
que es la de Black Widow, y me traía recuerdos de, ¿sabes? Como cuando los veteranos de la guerra tienen síndrome postraumático.
¿Te imaginabas ahí a tus compañeros?
Bueno, sí, y nosotros en casa nos acordábamos de ti.
¿De ti? De tu puta madre.
Sí, no, salía Florence Pugh y dije, mira, ahora iban a estar diciendo Antonia, ¿no?
Echando espuma por la boca ahí.
Pues, sí, porque además sale un poquito. Me parece Antonia.
Sí.
Está muy chulo el principio, entre comillas, porque te explican está muy chulo cuando has pasado le llaman el blip en la serie, que es cuando Thanos te has quedado los dedos, ¿no? ¿Qué pasa? Que está ahí en el baño.
Ah, vale. Sí.
Eso está muy chulo.
Está muy bien, porque ¿dónde estaba este personaje, ¿no? Pues ya lo sabes.
¿Sabes? Venga, solucionado, ¿sabes? Eso está chulo. ¿Qué pasa? Que luego... La escena que están en la mesa ahí, que empieza a sobreactuar a saquísimo.
Sí, como del palo de que vamos a ser amigas, ¿no?
Me sacó del episodio, dije, no puedo continuar.
Es flojilla, tienes razón.
No puedo continuar. Luego, cuando se pone serie, dices, bueno, esto ya te lo compro más. El problema es que a este episodio le veo una cosa un poco previsible, ¿vale? O sea, el personaje de Bella Farmiga para mí no... Esta señora no es trigo limpio.
Se ve venir, ¿no?
Pero eso ya se veía desde...
Yo tenía menos dudas, pero aquí sí que tenía... ¿Sabes que alguien por ahí va a salir? Claro, el noviete, yo sé quién es, Jordi sabe quién es.
El espadachín.
El bigotarrocete.
Hay que decirlo, sí, el bigotarrocete.
El señor de bigotazo, ¿no?
Pero el espadachín que no conoce a Clint y ni Clint le conoce a él. Es rarísimo, pero bueno.
O se están haciendo que no se conocen.
También puede ser.
Claro,
porque en teoría, la semana pasada no lo dijimos por no decir spoiler, pero bueno, qué coño. Que el espadachín es el.
Fue hace dos.
Es el que enseñó a Clint Barton a usar el arco, ¿no?
Es su mentor, sí.
Su mentor.
Ah,
y...
o sea, estos dos se conocen en realidad.
En el cómic sí, aquí no se sabe. Aquí no, no lo sé.
En el cómic sí.
Pero la serie tiene pinta de que no se conocen de nada.
No, yo creo que no. Ese personaje es el mentor de...
Bueno, pero los malos sí que disimulan, pero el Clint no es de... Al menos en la serie, ¿no? Es como...
Bueno, da pen, no sé, es que es muy...
Como muy transparente.
También, no digo que me saque de la serie, pero no me gusta nada la actriz que hace de Echo.
Ajá.
De Maya, ¿no?
Sí.
Es que creo que la actriz es sorda, en realidad. Y está muy bien la integración y tal, pero es que actúa como el puto culo, ¿sabes? Todo el rato con la misma cara, ¿sabes?
Sí, actúa regular.
Contenta, está enfadada, es horrible. Pero bueno, la serie en general está chula. El final del episodio a mí me volvió a comprar, ¿sabes? O sea,
el final, que además queda uno, ¿no?
No sé cuántos quedan.
Sí, creo que queda uno, ya está, creo que son seis. El final no vamos a contarlo, el spoiler tampoco es necesidad, pero bueno, que aparece un personaje... Importante.
Claro, solo un poco de asapción.
Aunque si vais al principio del programa, os vais a
enterar. ¿Ah, sí? ¿Hemos dicho? Ah, bueno, sí, hemos dicho el actor. Bueno, vale, pero no os acordáis. Nada, pues, ¿saben? El que para mí es el mejor personaje de todo el MCU. O sea, para mí.
Si salen dos
el más fiable, ¿no?
Un episodio, o es muy largo.
Queda uno, sí, van. Queda el sexto y ya está.
O es la excepción, ¿eh? O sea, porque faltan muchas cosas por atar ahí.
Bueno, pues. No sé.
Pero para una segunda temporada, ¿no? Claro, nadie dice que te vayan a cerrar nada. ¿Sí?
Exacto. Mister Teo dice, ese traje blanco hace que queramos ver el último. No, desde luego.
Un señor calvo, ¿no?
Es que, bueno, ya está. Oye, dejado ya, tío.
El traje blanco. Dos comentarios más arriba pone Vincent de spoiler, o sea. ¿Qué me estás contando, tío? O sea.
Bueno.
Sí, sí. No sé.
Además, spoiler, más que nada es por la sorpresa.
Claro, vale, la sorpresa.
Tampoco pasa nada.
Claro. Yo no pensaba que iba a pasar.
A mí me ha sorprendido, ¿eh?
Sale en el arco de este de Fraction Yaha, sale, pero no pensaba que lo fuera a meter.
No, está bien.
Me parece chapó, además, cuando todo esto estaba cerradísimo y en el Disney Plus Day este dijeron que iba a volver o algo así, ¿sabes? Pero como
sí, decían que si volvía... Es que no sé si habrá, claro, bueno, qué coño. Es que si volvía Daredevil al universo Marvel, sería el actor que hizo la serie de la Daredevil. Entonces, sí, es una manera de decirle que todos los personajes de esa serie pueden estar ahí, ¿sabes?
Sí, bueno, o que es canon ya esa serie, ¿no? Que estaría bien.
Es que te digo una cosa, Daredevil es brutal. A mí me pareció espectacular, de lo mejor que han hecho con Marvel ni películas.
Y el Punisher está muy bien también. Tengo que acabar de ver las dos. Porque por cosas no.
Punisher está muy guay. En esa serie está
El resto, si recastean, Jessica Jones no estaba mal.
Yo el resto no las he visto, tío. Solo he visto Daredevil.
Jessica Jones, sí, es la mejor.
Yo es que Jessica Jones leí una.
A mí me gusta porque sale Esteran el que sale, ¿no?
No, me gusta ella. Me encanta el personaje de Jessica Jones, el rollo este con el whisky todo el día y tal. Me encanta.
Yo a mí hay una época de Jessica Jones que yo estuve leyendo en cómic, ¿eh? Que ahora no me acuerdo de quién es.
Pero Bendis, ¿no?
¿Eh?
De Bendis.
Pues es probable que sea de Bendis. Que me pareció.
Alias es de. O sea, Jessica Jones es creación de Michael Bendis.
Pues ya está Bendis, sí. Que me pareció una brutalidad. O sea, esa serie me pareció bestial. El concepto de que ella ha sido. No sé si en la serie sale. Hola, señor X. Que ella ha sido esclava sexual de un villano.
¿Del señor Púrpura?
Sí. ¿Eso en la serie sale?
Killgrave.
Sí, en la serie es
el personaje de Tenan.
Sí.
Ah, coño.
Muy bien. Sí, pero la serie tiene este rollo también un poco cine negro, ¿no? De detectives. Mm.
Sí,
así
el cómic
un poco.
También, el cómic también.
Sí, bueno, eso mezclado con los superpoderes, pero también con el rollo este es muy guay.
Vamos a saludar a la señor X, que nos dice que nos escribe desde Uruguay en plena cuarentena. Buen directo, un saludo, señor X, desde aquí, desde Barcelona.
Y ánimo.
Y ánimo y suerte. Que nosotros ya hemos pasado por eso ya, o sea...
Bueno, hemos pasado
espérate,
¿no? Por tres, sí.
Eso al final empieza a ser como la canción de Lou Vega, ¿no? Cuarentena en Amber Five.
Bueno, chicos, vale, pues Hawkeye, nada, termina Hawkeye la semana que viene. Ojo de halcón, perdón. Uh-huh. Termina... Me encanta la actriz que hace de... ¿Cómo se llama?
Kate Bishop.
De Kate Bishop, me encanta. Me gustó, hacía un papel muy brutal en la peli aquella de los Coen, que fue la primera peli que hizo con el Jeff Bridges. Y me parece que, aparte de ser muy guapa, lo hace muy bien, yo creo.
Y tiene una serie en Apple TV, que es la joven Dickinson. Por si quieres ver una serie de tacitas con ella de protagonista.
De señora británica, ¿no?
Sí.
Vale, perfecto. Vale, pues venga, vamos acabando ya. Iván, el capítulo de Dexter esta semana...
A mí me está fascinando la serie.
Yo voy atrasado en un capítulo.
Yo solo he visto el primero.
A mí me está encantando. O sea, estoy recuperando el. A mí Dexter me flipaba mucho. Y dejé de verla porque veía el bajón de calidad y que no sabían dónde. No, pedían el norte y no acabé de verla. O sea, y fue decepcionante. Y ver cómo hacia dónde está yendo la serie me mola mucho. O sea, si tú vas un episodio atrasado.
A ver, como
acaba
que
el quinto, Aida, como acaba el quinto ya es como... aquí empieza a correr todo ya. O sea, el quinto episodio, cuando empieza todo ya... Te pone... Yo creo que no todas, pero casi todas las cartas encima de la mesa y así directamente. Te dice, mira, mira de serie, toma, aquí tienes todo, ¿sabes? Y vamos a correr a partir de aquí. El sexto a mí me ha encantado. O sea, es que... Creo que el Michael C. Hall lo está actuando muy bien, ¿sabes? Porque al final era como un poco mecánico ya lo que hacía en la serie de Dexter. También sacar temporadas año seguido, ¿sabes? Al final acabas como muy quemado y haces todo como muy marioneta, ¿no? Pero me está encantando, es que me lo paso súper bien, tío. O sea, me lo puse el episodio el lunes, creo que fue, y dije, venga, me pongo el episodio y me voy a dormir. Y me estuve una hora dando vueltas en la cama porque estaba con un subidón que te cagas.
Del palo, que es este tipo de droga, me han echado algo en el cubata, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muy bien. Mira, Mr. T dice, es verdad, me contó que se vio la serie entera en una semana. Porque Mr. T hay que decir que es un señor que tiene una sonda, ¿no? Y van entrando series ahí por la vena 24 horas, ¿no? Sí, sí, es una barbaridad. Y sí, sí. Muy bien. Y ya matando el tema, Hellbound, ha visto Aida, ¿no? Vamos a hablar un poco por encima.
Ah, sí. ¿La ha visto alguien más esta?
Yo vi el primer episodio.
Iván lo comentó el primero en el programa, creo.
Vale, pues al final. Bueno, aquí la vimos toda. Y... bueno, es que no sé, ¿sabes? Es de aquello que no sé si me ha gustado o
me ha dado asco, ¿no?
A mí el primer episodio me pareció súper poco interesante, no me enganchó nada. Estaba yo ahí y es que me está... entendía poco lo que me estaban explicando y me estaba interesando muy poco.
Ya, porque es el rollo este de que aparecen los tres ángeles estos que parecen esos perezosos gigantes de tenebros y... sí. Bueno, avisan a la gente de te vas a morir en lo que sea, en un plazo de tiempo, porque cada uno es algo diferente, ¿no? En 5 minutos o en un cuarto de hora o en 3 días, porque has pecado, ¿no? Y aparecen estos tres bichos y se lo cargan, pero de una manera muy bestia, además. Y entonces, a partir de aquí, pues se monta como una secta, ¿no? Una religión en base a esto de bueno, pues si van a por los pecadores, pues no, pues tienes que confesar tus pecados, ¿no? En público para que no te vengan a buscar. Y a partir de aquí, pues también se crea algún grupo de estos que va a palizar a la gente que ha sido avisada, ¿no? Antes de que se lo carguen, pues ya también van a buscarlo para castigarlo ellos, o sea que se montan... Yo creo que esto es más interesante, ¿no? Sería más interesante la historia esta, ¿no? Es de seguir el rollo de la secta esta.
¿Con el youtuber este? O...
sí.
¿Quién?
No entendía nada que estaba pasando ahí.
Yo, bueno, momentos... claro, si sigues la serie, ves también el rollo del youtuber este, también tiene unas derivadas interesantes luego. Pero lo que pasa que bueno, es que los asesinatos son tan bestias, ¿sabes? A mí me sacaban de la serie, ¿sabes? Porque la serie es como muy tranquila, excepto en el momento este. O sea, va como dirigida a dos públicos. O sea, ¿te esperas una serie de acción todo el rato o una serie que te explique el rollo este de la secta, ¿no? Ya que eso, que tiene como dos vertientes así que no... A mí no me acababa de cuadrar. O sea, porque ¿a quién se la recomiendo, no? ¿Alguien que busque algo de acción o la gente que le podría interesar la parte, digamos, de la crítica a la sociedad, ¿no? A los que van a castigar bueno, eso. Eso es un poco criticar también al policía de vecinos, ¿no? ¿Sabes? Aquello... Cuando los bichos van a eso, cuando señalan a uno y todo se gira para ir contra él, pues es así un poco la crítica esta de la sociedad que luego se te giran contra, porque el día menos pensado pues te vienen a avisar a ti. Entonces, pues, ¿a quién vas a pedir ayuda?
¡A cazafantasmas!
Ya te digo, vi el primer episodio porque todo el mundo hablaba de ella y... vamos a verla. Y acabé... vi el primer episodio y dije, veo el segundo y dije... vale. No,
Mister T dice que también la ha visto, como no. Y si no hay segunda, es una mierda, creo que entiende.
Entendemos,
has escrito,
sí,
¿no? Ahí un poco con los muñones, ¿no? Dice que el YouTube es el Mesías. El youtuber.
Claro, el rollo es que el
primer episodio, además... se autoproclama como el Mesías porque le da la gana, pero...
Hay muchos youtubers de este palo en la realidad, ¿eh? Youtubers españoles que se creen el Mesías.
El primer episodio, además, como muy inconexo, ¿no? Porque te quieren presentar todo de golpe, ¿no? Que si el tema de los muñecos estos que vienen a matar a gente, que si el policía con la hija, que está en la otra secta, que el líder es un tío normal... Y luego están la secta, no sé si la misma o es diferente, la secta del youtuber este, que están locos y apalean a la gente porque son pecadores y por pecador, su culpa vienen los demonios. Y,
hostias, tío, ¿sabes? Y luego, eso es lo que decía, la secta te da como unas directrices y los seguidores del youtuber son se llaman los punta de flecha, que serían como el brazo armado, ¿no?, de la secta esta. Pero que en realidad la secta no quiere estar conectado a ellos, pero los usan también porque les va bien.
Como el Opus y los cristianos.
O sea que... Sí, bueno,
no, o sea, a mí no me
sí que se va aclarando, ¿no? El argumento sí que lo vas aclarando. Lo único que, eso, que... no sé, hay mucha acción en momentos puntuales y además muy, muy gore también, pero en ese momento muy puntual que... No sé, no me cuadra.
Bueno, entonces regular, ¿no?
Pero bueno, sí, ya digo aquello, no sé si me ha gustado o no. Bueno, me he entretenido, ¿no? Pero no sé si la seguiré. Si
vale, perfecto. Y ya para acabar, solo os diré que yo estoy viendo, me quedan tres por acabar la temporada, Only Murders in the Building. Me está gustando, pero tampoco me está flipando como alguna gente había dicho, ¿eh? Es simpática. Hostia, qué gracioso los yayos. Qué mal está ella, qué mal lo hace. Qué mala actriz es.
Ay, pues a mí me gusta ella. Oh, lo hace horrible. Que hacemos el contrapunto aquí con ellos, ¿no?
Hostia, no, a mí no me gusta nada. Y al final del día, pues hombre, una serie simpática y ya está, y que se deja ver, ya está. No sé, he escuchado por el Twitter la mejor serie del año, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que...
A mí es una de las que más me ha gustado, sí.
¿Sí?
Y la he encontrado muy... Sí, porque es algo diferente también.
Hostia, la pues original. Para mi parecer, para nada, vamos. No sé, cuéntame algo de la serie, Aida. ¿Qué te ha parecido a ti?
Bueno, yo ya como os conté, a mí me pareció muy original el... Bueno, y además que se centra sobre todo en gente de la tercera edad, que casi todos los protagonistas sean abuelos.
Sí.
Excepto eso, por el contrapunto de Selena Gómez, que a mí sí me gusta en la serie. La encuentro... Tiene un personaje así borde, pero yo creo que es el personaje y no encuentro que lo haga mal para nada. Y además, como decía, que había votado el mejor capítulo de este año, he votado en los Sin Audiencia estos de oro, el número 7, que es el capítulo que es todo en silencio. Y entonces pues se utilizan mucho los recursos del slapstick y todo esto, que a mí siempre me gusta mucho.
Muy bien, vale, pues vamos con los estrenos. Ya no hay nada más de que hablar, ¿no? Vamos con los estrenos de cines.
Puedo comentar que vi media hora o 40 minutos de El Poder del Perro. Ah, la peli, sí, esta de la Jane Campion.
Se está hablando muy bien de esta peli, ¿no?
Vi media hora.
Vale. O sea, no viste media hora, ¿no? Porque no tenías más tiempo, ¿no? Viste media hora.
No.
Porque se durmió, ¿no? ¿Se refiere? ¿O cómo?
Lo quité y me puse a ver Forjado a Fuego, creo. O sea,
qué bueno.
Es un western, ya del final del western, que son como dos hermanos o dos amigos que se hacen como hermanos, pero tampoco queda muy claro, no entendía mucho qué estaba pasando tampoco, que uno es como un muy severo y borde, que es el Benedict Cumberbatch, que le va a dar premios hasta aburrir, pues está bien, en ese papel. Y luego el hermano pues es como más blandengue y tal.
¿Un hombre blandengue?
Sí, y se enamora de la Kristen Dunst, que es una señora que tiene una especie de hotel-restaurante raro. Y es que no entendía mucho qué estaba pasando, ¿sabes? Eran como dos granjeros, pero uno tenía cero pinta de granjero y el otro tenía pinta de granjero total, de cowboy total, ¿sabes? Y no sé, supongo que más adelante pues se desarrollará y tal, pero es que llegan 40 minutos de pelín, no pasaba nada. O sea, era como todo muy tranquilo, muy calmo, mucha calma. Ajá.
Bueno.
Que si esperas un western de acción...
No es tu película. Vamos con los estrenos de esta semana. Empezamos... Hostia, Iván... Te iba a dar Spider-Man, pero es que hay una película española. Vale, pues empezamos. Bueno, ya sabéis, hoy se estrena Spider-Man No Way Home, ¿vale? La nueva película de Marvel, de Spider-Man, que todo el mundo está flipando y hemos hablado un poco de ella. ¡Ah, la mejor película que he visto en mi vida! Ya decía Iván que 40.000 personas en IMDb le han puesto un 10, ¿no? Con Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalón y Marisa Tomei. En fin, si os gustaron las dos anteriores y queréis fliparlo un poco de... ¡Oh, he visto tres Spider-Mans! ¡Es lo mejor que he visto en mi vida! ¿No? El multiverso, ¿eh? ¿Qué maravilla? Bueno, pues esa era tu peli, yo supongo.
Léete un cómic, gilipollas.
Exacto, yo iba a ir a verla hoy, pero me ha dado pereza, así te lo digo, tal cual. Así que nada, pues la nueva película del MCU, Spider-Man No Way Home.
si te flipa el multiverso, léete Los Cuatro Fantásticos de Hickman.
Correcto. Que te va a explotar la cabeza. Que te va a explotar la cabeza y los huevos a la vez. Simultáneo. Vale. Iván, ¿mamá o papá se estrena hoy?
Mamá o papá.
El tráiler es horrible, ya te lo voy diciendo.
El tráiler es horrible. O sea, está protagonizado por Paco León y Miren Ibarguren, ¿vale?
Me gusta mucho. Miren Ibarguren me gusta mucho.
Sí, a mí también. Esther Expósito, Pedro Casablanc, Eva Ugarte, Berto Romero. ¿Vale? Y es una pareja, un matrimonio que se van a separar, ¿no? Y con la diferencia de que en vez de lo típico, la pelea típica de yo me quedo con los hijos, no, me los quedo yo.
Al contrario,
¿no? Los quiero, te los quedas tú.
Nadie quiere a los pobres niños, tío.
¿Vale? Y parece que hay un poco así de lo... Este es el giro de... Es un poco original, ¿no?
El girito.
Y ya está. Supongo que es Miren Ibarguren haciendo de ella misma, Paco León haciendo del mismo.
Sí.
Y Berto Romero haciendo del mismo. Siempre.
Berto Romero hace como el nuevo novio de ella, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Y bueno, y la jueza lo que decía es que los niños son los que se deciden quién se quedan, ¿no? Y es como, claro, pues entonces el juego es putear a los niños para que no le elijan a él, ¿sabes?
Qué mala idea, ¿no? De película.
Sí, bueno.
Qué mala idea, tío.
Como mínimo es original. A lo mejor no está ni mal siquiera, ¿eh? Pero aunque tiene un 5 en Film Affinity.
Qué perezote, nen.
Y le han puesto varios 10 en Film Affinity. O sea, cuidado, ¿eh?
El equipo, ¿no?
No, yo qué sé.
Tiene pinta de ser el equipo de rodaje. Vale,
pero pues... bueno, como mínimo pinta mejor que la otra peli española que van a estrenar este mes, que es aquella de la Belén Rueda y... Que son una familia pija, que el hijo se va a casar con una choni de barrio chungo de Madrid.
¿Es una comedia?
Sí, bueno. Comedia.
Sí. Pretende ser una comedia, ¿no?
Sí, es una comedia, no te vas a creer de esto. Bueno, Mamá Papá es del Dani de la Orden, que también tiene varias de este palo, me parece, ¿eh?
Sí, hay directores que son de películas graciosas.
Guay,
¿no?
Dani de la Orden.
Ese es el director de Élite, El Mejor Verano de Mi Vida, El Pregón.
¡Uf, qué horror, El Pregón!
Barcelona Noche de Verano.
Aquesta, a mí me encanta, Barcelona Nit d'Estiu.
Esta fue un poco la que le puso en el mapa, ¿no? Un poco.
Sí, puse.
Pues estas dos sí. Nosotros no
somos. Pues eso.
Pues muy bien. Y Aida, te voy a elegir.
¿Qué me toca?
Pues la que quieras.
No sé. Es que estoy viendo.
¿Hay una comedia francesa que se llama 30 días o hay una película? Mira, esta, La Historia de Mi Mujer, que sale la...
¿No hay un drama rumano? ¿Qué es su especialidad?
A mí me gustan las pelis nórdicas, ¿no?
La historia de mujer, que es húngara, tío.
Ya, pero sale Lea Seydoux.
Pero sale Lea Seydoux. Sí,
claro, mujer, hombre, sí. Es fantástica. A sus pies, pero siempre, vamos.
Sí, sí, como dices tú, también me hace replantear mi heterosexualidad. Claro.
No, es terrible esa señora. Vale, pues es una película húngara, ¿no?
Pues es una peli... Espera, que está muy abajo. Sí, húngara. Afelesegem Tortenete.
¡Tortenete!
En
húngaro.
Mi mejor húngaro. Sí.
Se nota que has estado ahí en Hungría perfeccionando el tema.
Pues esto
va... El tema rumano.
Bueno, eso, la historia de mi mujer. Jacob es capitán de largas travesías. Un día hace una apuesta con un amigo en una cafetería. Se casará con la primera mujer que cruce la puerta. Si ella quiere, ¿no? Bueno, es entonces cuando entra Lizzie.
¿Pero qué te has pensado tú aquí? Que... Como que si ya quiere. La historia, ¿cómo se llama? La historia de mi mujer, no de una...
Pero supongo que esto estará situado... Porque claro, no dice qué años es, porque en la actualidad pues tampoco, ¿no? Pero bueno, el póster tiene aquí unos bucles así muy a los años 20, ¿no? Igual.
Y el tío es un capitán de largas travesías, como el padre de Oliver.
Me voy y te dejo, o sea que, con el borracho brasileño, claro, ¿sabes?
O sea que además es, me caso, pero luego me voy
claro.
así
a dar la vuelta al mundo en el barco.
Así cualquiera.
Pues no sé. Pues eso, sale Lea Seydoux, Jigs Naver, Louis Garrel y...
Jasmine Trinca.
Pues eso, y como género, pues eso, romance, drama romántico, celos.
15 opiniones, 11... neutras, 4 negativas, 0 positivas.
0 positivas, sí, uy. La ausencia total de línea argumental convierte la cinta en una sucesión atonal e ininterrumpida de cuadros que por momentos se antojan simples ocurrencias.
Tú escribes esto y luego te vas a cagar como si hubieses sido el campeón del mundo, ¿no?
Sí, tío, sí. Los críticos son así todos. O sea, te cuentan unas cosas, tío, que del palo. No sabes ni lo que estás diciendo, compadre.
También en El País te cuenta, a ratos hermoso, aunque fallido melodrama.
Y la opinión de Carlos Boyero, que dice, la directora posee sentido visual y vocación lírica, aunque no logra implicarme demasiado en la fiebre que sienten los personajes. Pues muy bien, vamos con las plataformas de streaming, ¿no? Empezamos con Netflix esa semana y empezamos con que el sábado, o sea, mañana, se estrena una serie coreana que se titula Bulgasal, Almas Inmortales. Bueno, este rollo que tienen los coreanos, ¿no? Drama de fantasía que gira en torno a una mujer que ha pasado por varias reencarnaciones a lo largo de 600 años y recuerda todas sus vidas pasadas, ¿vale? El domingo, La chica de Oslo, otra serie, esta vez de Noruega, sobre un secuestro de una diplomática noruega que viaja a Oriente Medio y decide liberarla, ¿vale? A la chica. Pasamos al martes 21, Jim Gaffigan, Comedy Monster, que es un documental sobre un cómico que habla de sus mierdas, supongo que es un stand-up de estos. Uh-huh. Y el miércoles 22, segunda temporada de Emily in Paris, que es la serie de Lily Collins. Una Navidad no tan padre, es una comedia. Me gusta mucho el algo cuando es padre, ¿sabes? Que es bueno, ¿no? Una Navidad.
La madre, güey.
Los mexicanos. Una Navidad no tan padre. O sea, que no ha sido tan buena, ¿no? Una secuela de Un padre no tan padre. ¿Vale? O sea, de Un padre no tan padre. Que es mexicana. Y luego, la Segunda Guerra Mundial en color, El camino a la victoria, que son estas típicas de movidas que usan en el Iván. Serie de televisión, metraje histórico que le ponen color, ¿no? Y ya de cara al viernes, el estrenón de la semana, yo creo, que es la nueva película de Adam McKay.
Okay.
Que está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill y Ron Morgan, que es Don't Look Up, que se titula en castellano No mires arriba, ¿vale? Es una comedia dramática de ciencia ficción, donde una estudiante de posgrado de astronomía y su profesor hacen un descubrimiento asombroso. Hay un cometa en órbita en el sistema solar. El problema, que lleva un rumbo en colisión directa a la Tierra. ¿Qué más estrena? A 1000 kilómetros de la Navidad. O sea, stop ya de películas navideñas, pero bueno, mal momento porque hay un género, no sé si sabéis, pongo una pequeña pausa, hay un género que es el género Hallmark, que Hallmark son unos centros comerciales que tienen su propia serie de pelis, que es de Navidad, bueno, en fin, es igual. No voy a abrir ese melón. Película romántica española, en fin. Rayo Murali, que es una película fantástica de la India. Mar de la Tranquilidad, serie coreana. A ver, una científica se une a una misión para recuperar unas muestras de una estación lunar. Madre Sola hay 2, serie de televisión mexicana en la segunda temporada. Y Stand By Me, Doraemon 2, que es la segunda parte de la peli Stand By Me, que a mi hijo le encantó, que es el Doraemon, pero en 3D, ¿no?
Un 3D real, un tirado realista, ¿no?
Tirado realistilla, sí, y que juega con el futuro y el pasado, ¿no? Así que esta la veremos fijo. El viernes 24, Stand By Me, Doraemon 2. Y esto es lo que nos trae Netflix la semana que viene.
Iván, ¿tienes propósito de año nuevo, Jordi?
No.
Pues podría ser filtrar el contenido de Netflix en vez de decirlo todo, ¿no?
El día que me prepare el programa lo haré, te lo juro.
Madre mía.
Madre de Dios, bendito.
Pero es una risa cada semana.
Sí, porque se mierda decir nombres súper chungos.
Hijos de puta. Mira, espera, vamos a ver un momento el chat. Siol dice, la del perro suena a Troya en Western, ¿vale? Mr. T dice que va a dar un paseo, cuidaros, y recomienda Yellow Jackets. Esta tengo ganas de meterle mano a Yellow Jackets. Juan Herrera nos dice, uff, otra comedia española, sienta como una patada. Y Rusov, el gran Rusov, que fue el que revolucionó el grupo de Telegram, ¿no? Uh-huh. Dice, la de Yellow Jackets ha sido renovada por segunda temporada. Y Juan Herrera dice, ya solo falta que salgan Resines o Bonilla. Hombre, sus amigos, tío.
Bonilla hablando de Kubrick.
Amigos del programa, ¿no? Y Rusov dice, se habla de que Amazon les ha pagado una pasta a Esteso y Pajares para una peli nueva. O sea, una peli actual con el Pajares y el Esteso actual puede ser espectacular, ¿eh? Dice, es coña, pero no lo descartéis. Es otra noticia, ¿no? Y luego dice, no, que es mentira.
Ozores palmó, ¿no?
Ozores palmó.
Sería, sí, muy grande de Radio Vegan.
Ozores actor, Ozores director todavía está vivo, creo. ¿No?
Mariano
Ozores está vivo.
Me parece que...
Hace poco le dieron un Goya de honor, ¿no?
¿No era el mismo?
¿Cómo que el mismo, Iván? ¿Pero qué dices, tío? No entiendes nada.
¿El director no era el señor que hablaba también raro?
No, es el hermano, tío. O sea,
yo qué sé, tío.
¿Cómo que yo qué sé? ¿Pero tú qué poco respeto tienes al cine español, tío?
Y Adriana es otra.
¿Es la hija?
95 años tiene Mariano Ozores, pero todavía está vivo.
Pues mira, oye. podría volver.
Madre mía. Bueno, en fin. Iván, cuéntame tus mierdas.
Pues mira, HBO Max estrena hoy una serie que se estrenó hace 2 años en el canal aquel que tuvo super éxito, que era DC Universe.
¿Vale? Es el único canal, mira que todos los canales han salido y han triunfado, menos ese, tío. Que se ha comido un mojón.
No sé por qué, ¿eh? No me puedo imaginar por qué.
Grande Russoff.
Y que estrenan las 2 temporadas de Harley Quinn, la serie de animación, ¿vale? Uh-huh. Es una serie un poco durilla, o sea, un poco más adulta porque tiene casquería y dicen tacos y esas cosas. Y nada, pues como notas, la dobladora es Kaylee Cuoco, la de Penny de... Joder, Big Bang Theory.
Oh, me gusta mucho, ¿vale?, esa chica.
Y ese es el estreno de HBO Max de este mes. Porque mira, me he apuntado por la oferta. Si no, estaría valorando el
volarme, ¿no?
Ya, mierda, el puto HBO, que no estrena una puta mierda. Por favor, HBO, patrocínenos.
Ya, si tenían intención, ya se les ha pasado, no te preocupes.
Sí, bueno. Amazon estrena hoy The Grand Tour Carnage Atroce, que es la serie que me gusta a mí, de los señores mayores con coches. Pero el día 21, que esto es el martes, el día antes del Día de la Salud, estrenan Being de Ricardo, que es la serie, sí, la peli esta de Bardem y Nicole Kidman, ¿es?
Sí, correcto.
A ver qué tal. Y el día 23 ponen Antebellum, que era la peli que está de fantasía terror, ¿no?
Ah, ya hablamos sobre ella en su momento, sí.
En su momento, hace 2 años, ¿no? ¿Verdad?
Sí, por ahí.
Y en Disney Plus, pues, no ponen nada interesante. O sea, Tronco de Navidad del Castillo de Arendelle, de edición papel recortado, es algo de Frozen. El Rey que engañó a Hitler, Juan Carlos no sería. Testigos del Día D, y la segunda Independence Day. Y así más cosas. Encanto ponen el día 24.
Ah, ¿ya? Hostia.
Sí, no sé si era de pago o qué, pero está
segura. Puesta... Ah, bueno, igual no, porque...
Seguramente, tan pronto la deberían poner de pago, pero bueno. Y el Puente de los Espías, poca cosa más. Porque el estreno fuerte de Disney Plus está guardado para la última semana del año.
Pues muy bien. Aida.
A ver, en Filmin.
Tú,
hoy no me da tiempo turno a prepararlo, pero estaba aquí. Mira, he encontrado una que os puede gustar, que es Malm Croc. Peliculaza con 200 minutos de drama rumano.
Sí, oh, esa quiero.
200
minutos. Inspirada en los textos del filósofo ruso Vladimir Soloviev.
¡Ole, ole!
Malm Croc es un viaje a través de la historia y una oda al intercambio de ideas.
Hostia, ¿dónde la echan esa? ¿Dónde la echan?
En Filmin.
¡Ole! Esta no la pierdo, tío.
Pues, creo que en no sé qué festival, creo que en el Berlín, una cosa de estas. Pero, no, pero lo bueno es que van a poner en Filmin Misericordia, Profanación, Redención y Expediente 64, que son las 4 primeras películas de los casos del Departamento Q. Para fans de los thrillers nórdicos, estas son vuestras películas.
Esa es la vuestra.
Sí. Son muy buenas. Yo las volveré a ver todas. Y estoy esperando aquí la última que no he visto, el efecto Marcus, a ver si la ponen pronto por aquí.
Muy bien.
Y ya está.
¿Ya está?
Sí.
Pues venga, vamos con las noticias, Iván, y matamos el tema ya, ¿no?
Mira, pues hablando de matar, la semana pasada murió Anne Rice.
Adiós, ¿vale? JJ.
Ah, sí.
La escritoria de las crónicas vampíricas, sí, pero las buenas, no la mierda de SW, ¿vale? Que son la historia entrevista con el vampiro, la reina de los condenados, lista del vampiro, y luego empezó a hacer un poco bastante mierda. Y también tenía una serie de libros de sadomasoquismo, porque la señora le iba a la cañita, parece, ¿no?
Cañita de la buena.
¿No? Ah, sí.
Sí. Y bueno, murió a los 80 años, ¿vale? De un derrame cerebral. El tema es que esta señora estaba preparando con su hijo una adaptación a serie entrevista con el vampiro, ¿vale? En teoría se tiene que estrenar el año que viene en AMC, ¿vale? AMC.
Ajá.
Está todavía en desarrollo, en teoría se tiene que estrenar el año que viene en este canal. Y esto nos sirve para enlazar también con otras noticias de la semana pasada, que no dimos porque no hicimos programa. Universal está preparando una peli que se llama Renfield, ¿vale? Que es una comedia de vampiros, ¿vale? Y vas, que va, ¿quién va a ser, quién puede ser Drácula en una comedia de vampiros, Jordi? Que hablaríamos en este programa. Hostia, un actor fetiche de este programa.
Me pillas ahora fuera de juego, no sé.
De un actor fetiche, ya. De cine en serie.
Yo qué sé, tío.
Nicolas Cage. Venga, va.
Casper Van Diem.
Nicolas Cage.
Ah, Nicolas Cage.
Pues Nicolas Cage, tal, será el que haga del Conde Drácula y están haciendo bastante reparto así en plan de comiquetes. Y el último que se ha añadido es Ben Schwartz, que es un personaje bastante divertido de Parks and Recreation.
Te iba a decir, hacer una comedia de vampiros es un grave error porque es que no vas a superar a la increíble What We Do in the Shadows. Pero estando Nicolas Cage, me callo.
Vale, entonces seguimos con unos Renfield no ha sido un remake, pero sí que van a hacer un remake o reboot de Kick-Ass. Uh-huh. Está en trabajo y en un principio es para 2024. Que hacer un reboot de algo así, muy
cañero. Yo no le he visto yo esta película.
¿No has visto Kick-Ass?
Está guapa Kick-Ass.
Fue un impacto fuerte, creo yo, en su momento.
Se me ha ido quedando allí para ver, y no...
De Mark Millar, ¿no?
Sí.
¿Qué? Es de Mark Millar. Uh-huh. El cómic estaba bien también, el primero, luego ya no. Pero el primero estaba guapo.
Uh-huh. Y bueno, la serie esta que está preparando para Netflix, Tim Burton, sobre Miércoles Addams. Uh-huh. Vale, la buena noticia, porque creo que tiene pinta bastante mala, es que va a reunirse con Danny Elfman para que le haga la...
Bien, siempre bien. Mm. Siempre bien esto, Danny Elfman. Mm-hmm. Palabada sonora, que no le sale.
Palabada sonora, claro, que va a hacer Danny Elfman, si no. Mm-hmm. ¿Vale? Y veo que Morticia va a ser Catherine Zeta-Jones.
¿Hace mucho que no sale en tele? ¿En pelis esta señora?
Y también saldrán Gwendolyn Christie y Zora Birch. Hablando de gente que hace mucho que no hace nada.
Zora Birch, sí.
Pues eso. Pues y la última, bien, que para dejarlo en todo lo alto, Spike Lee ha firmado un contrato de multianual con Netflix. Que viendo el último peliculón que hice con Netflix,
lo primero que me pasa por la cabeza es tomar. No me he enterado. ¿Qué? ¿Quién?
Spike Lee.
Ah, Spike Lee. Vale.
Así que, y la primera película que van a producir va a ser para enero de 2022.
What's Up Nigga se llama.
Gordon Hemingway y El Reino de Chulu.
Ah, atiende. Atiende, muchacho.
O sea, vale. Es que yo te digo, después de ver The Five Bloods, lo primero que pienso yo es toma, Spike Lee, un tanto para que hagas lo que quieras durante 5 años, tío.
Lo que te saca del rabo, ¿no?
Correcto.
Muy bien, chicos. Pues yo creo, ya llevamos un buen ratico aquí cascando, ¿no? Mm. Habrá que ir a cenar,
¿no? Pues 2 horitas casi, ¿eh?
Tened cuidado esta noche cuando salgáis, ¿vale? No os fiéis de nadie, ¿vale? No os peleéis. Si veis una pelea, os giréis y os vais, ¿vale? No bebáis más de lo necesario, ¿eh? ¿Aida?
Sí.
¿Vale? Y eso. Y por nuestra parte yo creo que eso es todo, ¿no? Yo me voy a cenar, que tengo que currar esta noche. Porque alguien tiene que levantar este país, ¿no? Digo yo. Muy bien, chicos. Pues nada, Iván. La semana que viene, ¿qué día? ¿El viernes qué día cae?
24.
Claro, es 20. Es
noche. Bueno, pues miramos hacer el jueves, si podéis.
Intentamos hacer el jueves, ¿vale?
Sí, no, yo sí. 23. Sí.
Intentamos hacer el jueves, perfecto, pues nada.
¿Vale? Y la semana siguiente lo intentamos hacer
también.
El tren, ¿vale?
El jueves también, venga, pues va, lo que haga falta. Muy bien, chicos. Iván, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Aida, hasta la semana que viene.
Hasta la semana.
Gracias a los que habéis estado escribiendo en el chat, sois un montón, o sea, no lo voy a decir a todos, pero ya sabéis quiénes son. Gracias si nos has visto en directo, que es lo guay, no verlo en YouTube en directo, pero también se puede ver en iVoox. Escuchar, mejor dicho, en iVoox o en Spotify. Si nos estás escuchando en Spotify o en iVoox, gracias, amigo, por seguir en la familia Cine en Serie. Apuntaos al grupo de Telegram, que de verdad que vale mucho la pena. Vais a Telegram, busquéis Cine en Serie y os metéis ahí, el loguito blanco. Y por mi parte eso es todo, yo soy Vaquero y nos escuchamos la semana que viene en Cine en Serie, tu programa de cine y series. Adiós.